Tour de Francia en COPE. Con Eddy Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde
Champagnol,
donde concluye la 19ª etapa de la edición 107 del Tour de Francia. Una jornada de 166 kilómetros y medio que arrancó a la 1:43 en
Bourg-en-Bresse.
Con 147 ciclistas, pero ya somos alguno menos. Ahora actualiza el parte de bajas, Quique Iglesias. Tenemos fuga, sí, pero es una fuga rarísima, porque es solo de uno. Y está controladísima porque ese uno es un ciclista al que hay que atar muy corto porque es un grandísimo rodador. Es Rémi Cabagna, el francés del Dequeuning Quick-Step, al que llaman TGV por algo, porque es rapidísimo. Fíjense si es rápido, que sabiendo que está absolutamente controlado, se está pegando una serie a 46 por hora de media. Quedan 52, 400, 1:24 es la ventaja de Cabagna con respecto al pelotón, donde todo el trabajo de control serio lo ha llevado el Boras Groen de Peter Sagan. ¿Por qué? Porque Sagan quiere el verde. Y estamos a 2 kilómetros del sprint especial. ¿Por qué? Porque Sagan quiere ganar una etapa. Y si quiere intentarlo, tendrá que haber una llegada más o menos masiva. Vamos a vivir ese sprint especial. Vamos a ver quién gana la etapa. Suponemos que no va a pasar nada entre los favoritos, pero por si acaso, presentamos al equipazo que les va a llevar la emoción del ciclismo en COPE hasta las, creo, 5:30 de la tarde. Seguro que ya se tiene que notar el cansancio también para los periodistas. Enviado especial, Quique Iglesias. Mucho ánimo en este rush final. ¡Muy buenas!
Ya en pie, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí desde la línea de meta de Champagnol. Aquí estamos en el corazón del Jura, ya camino del norte, muy cerca de la frontera con Alemania. Ya hemos dejado Suiza, incluso la zona de Ginebra, esta mañana en coche. Ya sin Castroviejo, que se ha ido a recuperar fuerzas después de trabajar mucho durante la primera parte y la segunda parte del Tour de Francia. Sin Polsberger, lo hemos contado, le ha picado una avispa en la boca y está en el hospital. Sin Gogel, que también ha puesto pie a tierra. En fin, que estos no van a llegar aún a París, que estará muy desangelada. Desangelados los Campos Elíseos, solo con 5.000 personas máximo como aforo. Evidentemente nadie alrededor de la línea de meta, menos invitados que nunca. Es la nueva normalidad que decíamos antes. Aquí luce el sol, estamos en Champagnol, un pueblecito pequeñísimo de más de nada más que 5 o 6 mil habitantes, estamos en las afueras. Al final tiende un poco a ser enrevesado, pero bueno, será cómodo para que aquí gane uno, como siempre, de los buenos, querido.
Prometo no sacar pecho por ser ayer el único que apostaba por un sprint en esta llegada, ¿eh? Lo prometo de verdad, no quiero que me recordéis como una persona de esa calaña. Óscar Pereiro, vencedor del Tour de Francia 2006. Hola Óscar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Te faltó, pero vamos, un minuto para decirlo, ¿eh?
Escucha, se lo decía antes a Santi Duque en el Deportes COPE de Madrid, que me estaba recordando esta situación, no creo que lo llevemos tan hasta el extremo, pero que me estaba recordando esta situación aquella etapa Guijuelo-Cáceres. No sé es si te acuerdas. Cosa,
sí, me acuerdo que ganó
Tony Martin. Tony
ganó Cabagna, ¿no?
Ah, no, ganó Morkov, pero que estuvo Tony Martin escapado toda la etapa menos
es
25
verdad,
metros.
Cierto.
Morkov.
Me estoy confundiendo con la de Toledo del año pasado, que ganó creo que Cabagna, ¿no? O un compañero.
Efectivamente.
De... Sí.
Bueno, hay gente intentando cosas atrás. Claro, en el pelotón, Cosnefroy y Pierre Golan se marchan a 52 kilómetros de meta para el gran grupo. Tienen a Cabagna a 1:14. Y como yo creo que han querido llevarlo todo tan controlado hasta el sprint especial, justo donde el sprint especial se les va a complicar.
Sí, bueno, yo ya no voy a opinar de lo que va a pasar aquí al final, porque idea de esto tengo bastante poco, visto lo de ayer y lo del día de hoy. No,
igual se ha montado otra fuga ahora, cuidado.
No, pero se puede montar otra fuga, evidentemente, pero yo creo que en el momento que faltan 50 kilómetros para línea de meta y lo peor, entre comillas, de la etapa ya está pasado ahora mismo, si no va a ser el Bora de Peter Sagan, será el Lotto, y si no será pues algún equipo con gente rápida, como puede ser también el equipo australiano, que todo aquel que no ha ganado etapa y que tiene gente rápida, hoy es el día de intentar controlar. O sea, yo pensaba, de verdad, si tengo que apostar en el día de ayer que esto iba a suceder, yo iba a apostar todo lo contrario, porque es complicado controlar una etapa como el día de hoy. También sería la casualidad, seguramente, de que el Bora controló toda la etapa y dejó que la fuga fuera solo de uno precisamente para eso.
Claro, para que Sagan mantenga sus opciones de verde y de victoria de etapa. Luis Pasamontes, gregario de lujo. Hola Luis, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues ya para los hombres de equipo el trabajo está casi hecho cuando él cruce la línea de meta.
Así es, aunque todavía queda algo y van a tener que esforzarse para llevar protegidos a los hombres rápidos hasta esa línea de meta. Vemos a Cabañá, que bueno, que esa fuga, él sabe que no tiene mucho camino, pero por lo menos intenta pasar ese sprint intermedio, restar puntos a favor de su compañero Bennett y también pues hacer que su equipo no tenga que poner el morro atrás, cara al aire, ya que va él por delante. Así que siguen trabajando. Mañana será un día más tranquilo para los gregarios, pero hoy y en París todavía tienen que dar el callo.
Lo que está claro, Luis, y perdona por la introducción, Eri, es que si Peter Sagan quiere restarle puntos en el punto intermedio...
No tiene que dejar esta aventura de Golan, de Cosnefroid, y se les ha juntado Luke Rowe.
Que no van a ser capaces de cogerlos en un kilómetro y medio que queda para el sprint.
Es que yo no sé por qué mantienes todo tan controlado para que luego...
Para intentar ganar la etapa.
Se te metan tres por delante, sí. Pues debe ser que se conforma
con la etapa. Para ganar el maillot verde tiene que ganar aquí y en París prácticamente. Sagan, ¿no?
Está con la calculadora, con el libro de historia abierto, con el libro de ruta abierto, con todas las clasificaciones. Y es que es como si lo estuviera viendo, expandidas por el salón de su casa. ¡Oh, capitán, mi capitán Alañá! ¡Tú dirás muy buenas!
Muy buenas. Segunda llegada a Champañol, aunque la primera fue allá en el año 1937, en una contrarreloj individual en la que se impuso el belga Silver Maes. ¿Qué queda de trayecto hasta ahora? ¿Cómo son estos últimos 50 kilómetros? ¿Qué es lo que sueles preguntarme? Pues como han sido todos los anteriores. Toboganes, subidas, bajadas, virado, revirado, requete virado. ¿Posibilidad de viento? Sí, en los últimos 26 kilómetros, un rato de costado izquierdo y otro ratito trasero también de costado izquierdo. O sea que si alguien tiene ganas de algo, podría intentarlo, pero yo creo que no van a tener ganas absolutamente de nada. Y por cierto, a Cabañá le llaman el TGV porque entre Clermont-Ferrand y Burdeos, Francia tuvo que elegir en su día cuál era la salida hacia el sur del tren de alta velocidad, el TGV, y eligieron Burdeos. Por eso le pusieron a Cabañá el TGV, porque es lo único rápido que hay en Clermont-Ferrand.
Pues fíjate, ahí está la lección, una más del capitán Alañá. 50 kilómetros para meta, le queda un kilómetro para el sprint especial a Rémi Cabañá, que viene a 38 segundos perseguido por Golan, Cosnefroid y Luke Rowe. Viene a 1.02 pasando por la pancarta de un kilómetro para el sprint especial, el pelotón del Tour de Francia, y ahí va a haber batalla. Va a haber batalla, hay nervios por proteger líderes y hay batalla también por los puntos del jersey verde, que supongo que van a librar en primera persona Sam Bennett, Peter Sagan y Matteo Trentin. Vamos a ver, vamos a aguantar ahí. Mientras, saludo a copedaleando Alberto Arauz, el polémico. Alberto Arauz, hola Arauz, muy buenas.
Hola Eri, ¿qué tal?
Que te enroscas con todo el mundo en Twitter, ¿qué te pasa?
Si no me enrosco con nadie. Yo he puesto mi opinión, simplemente he contestado a uno de los muchos maleducados que hay y luego los que han salido en mi defensa, para mi gusto, innecesariamente, han sido mis compañeros y amigos Santi Duque, Parra y compañía, pero yo no me enrosco con nadie.
¿A quién has comparado a Van Aert y a Lambert?
Sí, por un corredor tan completo, por comparar las características.
Por el sprint especial, perdón,
sí,
Alberto.
Sí, la polémica ha sido que he dicho que estoy impactado con Van Aert y con cómo un tío que ha sido capaz de ganar dos etapas al sprint luego puede estar con los mejores en la alta montaña, y que por compararlo con un tío tan completo se me venía a la mente ya Lambert, y bueno, pues la gente se ha enfadado.
Pues no es mala comparación, ¿eh?
Lo que pasa es que Jalabert ya ha terminado su carrera y Van Aert está en ello.
Claro,
puede llegar a ser, pero bueno, ya veremos. Sí, pasan Cosnefroid, Rowe y Golan por el sprint especial. Ya el que entre primero del pelotón va a entrar quinto. Pues vamos, sí, a ver, ahí se lanza Sam Bennett. Va a cortar Morkov, Sam Bennett, Sagan. Es Bennett, Sagan, sí. Morkov y Trentin.
Por lo menos no ha llegado Morkov por delante de Sagan, que ha sido la tónica habitual de casi todos los días.
Bueno, pero ha hecho un muy buen trabajo ahí el danés. Sí, sí. Para cortarle puntos al resto de rivales, a Sam Bennett, que ahora ya lo que tiene que hacer es no caerse subiendo a la Plans de Belfield mañana ni en los Campos Elíseos.
Eso es.
Y lo tendrá.
Oye,
todo hecho.
Vaya mérito tiene, porque hace 10 días todo el mundo dudaba de si Sam Bennett sería capaz de llegar a París, ¿eh?
Sí, sí.
Es lógica la duda también, porque las ha pasado canutas en algún cierre de control.
Por eso que tiene mucho mérito lo que han conseguido un sprinter como él.
Yo creo, Oscar, que la táctica de Bora, más que restarle puntos, que también era un poco una utopía, era castigarle mucho para ver si un día hincaba la rodilla o llegaba fuera de control, pero el tío ha aguantado fenomenal.
A Sagan le pesa mucho aquel día que lo expulsaron, ¿eh? Los puntos aquellos eran de oro.
Le quitaron los puntos en meta más 13 que le restaron.
Bueno,
y eso
pues...
ya...
Os he presentado a todos. Falta decir a los oyentes cómo pueden ganar el antepenúltimo maillot Cope Otto Bosley de este Tour de Francia 2020. Hay que pelear hasta el final. Demuestren los oyentes que atacan hasta el final, no como algunos ciclistas. Mientras queda carretera, ahí atacan los oyentes de Tour en Cope para llevarse uno de los tres maillots edición limitada Cope 2020 que quedan. Si es una edición limitada, pues es porque hay un límite de maillots, aunque bueno, a lo mejor luego con Michael y la gente de Otto Bosley, OTTOBOSLEY, OttoBosley.com en su página web, a lo mejor nos estiramos y sacamos unos cuantos maillots al mejor precio que se pueda. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Yo que ustedes intentaría llevármelo gratis a casa. ¿Cómo? Comentando la etapa, el tour, críticas, sugerencias, que está ahí ya casi la Vuelta a España para mejorar estas transmisiones, a través del Twitter @TJCope, del Facebook facebook.com/tiempo de juego, del Instagram @tiempo de juego cope y el número de WhatsApp 677-580-461. Repito, 677-580-461. Comenten y entran directamente al sorteo. Tenemos cuatro hombres al comando: Roland, Cosnefroy, Luke Rowe y Rémi Cabanyá. Ya están juntos con 40 segundos de ventaja sobre el pelotón.
Van a ser más dentro de nada y se va a hacer la fuga.
Se va a hacer una fuga tremenda porque está entrando ahora mismo, como veíamos, a los tres que iban persiguiendo a Cabanyá, pero es que detrás viene Bennett, viene Sagan, viene Morkov, o sea, los que sprintaron no han parado, vienen a saco, se van a unir con los delante de Koenig. Tienen va a estar con tres hombres... Loco. Y se van a poner a saco y va a ser una lucha para atrás con Lotto. Claro.
¡Ay, amigo mío! Siempre pasan cosas y aquí estamos para contarlas con esa pasión que solo nosotros sabemos ponerle. ¡Los del Tour en Cope!
Tour de Francia en Cope con Eddy Frade.
Escuchas Cope en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1000 mensajes del chat Padres del Cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, has salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
En El Corte Inglés sabemos que la conservación de tus alimentos es tan importante para ti como el ahorro. Y hasta el 30 de septiembre tienes un 15% de descuento en los frigoríficos AEG con tecnología TwinTech No Frost, que conserva de manera óptima los alimentos por más tiempo.
Llévate un frigorífico AEG TwinTech desde solo 798 euros con 15.
Y con las ventajas de nuestros tecnoprecios, solo en El Corte Inglés e Hipercor.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera. Hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Tour de Francia en COPE.
Bueno, pues ha cambiado la decoración de esta etapa del Tour de Francia, la número 19. Estábamos contando la aventura en solitario de Rémi Cabanyá. A Cabañas se le juntaron ya Piégolan, Benoît Cosnefroy y Luke Rowe, ya son cuatro en cabeza de carrera. Estaba persiguiendo ahí un grupo bastante peligroso, el que contaba antes Pereiro, antes de que metiéramos la desconexión. Y yo creo que ese contraataque, que es un no frenar de los del Sprint Especial, Trentin, Sagan, Asgreen, Morkov, al que se ha unido posteriormente Pedersen, ha matado la fuga.
Muy sobrados.
Avariciosos,
muy
avariciosos los del Jumbo.
Lo que está haciendo el Jumbo ahora mismo es de muy sobrados. Muy sobrados, y esto, si no es este Tour, algún día le pasa la factura, porque no tiene necesidad ninguna de hacer lo que están haciendo ahora mismo.
Esto es muy largo y se están creando muchos enemigos, estos chavales. Sí. Hay que demostrar que vais bien, que tenéis fuerza y que lleváis gas, pero sin humillar y sin salida, es que por gente que no tiene sentido.
Ya no hay grupo perseguidor, hay cuatro en cabeza de carrera y pelotón.
¿Qué se les ha perdido aquí? ¿Qué se les ha perdido aquí?
Trabajar para otros, Alberto, porque otra explicación yo no veo.
Bueno, igual quieren que... para
Van Aert.
Pero Luis, pero con dos victorias de etapa ya, con el Tour en el bolsillo, si a Van Aert le llega allí el pelotón compacto y puede sprintar y gana, fenomenal. Pero hacer lo que están haciendo a mí me parece una sobrada.
Además, no es de hoy, Óscar. Acuérdate cuando Guillaume Martin, en una etapa que ya estaba decidida, también fueron a por él. No sé, creo que es una
demostración. Hoy también, que se ha intentado meter en la fuga a Martin y han porfiado hasta que solo se fue Cabañá.
Bueno, pues habrá que arrancarles en la última etapa.
En París.
Que digan, oye, claro, y que digan, oye, que no, que esto... No, hombre, o sea, vosotros salís a por todo, no dejáis nada para los demás y aquí queréis que vayamos despacio, pues nada.
Cuando
pues estéis
con el
etapa,
champán,
a tope.
Cuando estéis con el champán, arrancar por el corner.
Exacto, escucha, justo en ese momento.
Molaría mogollón, ¿eh? Sí, banderazo y tal ahí, de el coche de dirección de carrera sin cambiar en segunda y de repente...
Y se vayan atacando y diciéndole, está por Jérôme Martin, pum, el Cofidis a tope. Esta... Portal.
Ese sábado por la noche que ya estarán con las hamburguesas, la cervecita y tal, el domingo por la mañana uno cuidarse bien por la noche y decir, me cago en la leche, vamos allá.
Uno de los, ¿te imaginas? Uno de los tours con menos ataques de la historia, con un ataque
a cuchillo en
París. De esa etapa 21.
En bloque, ataque en bloque. Cuando estén haciendo la foto todos detrás del coche, juez árbitro, arrancando.
No hay que regalar, y evidentemente los líderes o los posibles ganadores siempre quieren... No es que sea avaricia, es que siempre quieren hacer más para repartir el dinero de los premios entre sus gregarios y demás. Pero también tienes que saber un poco, o sea, ahí, pues oye, si quieres trabajar para Van Aert, pon un tío, pero que ponga otro Lotto, que ponga otro Sunweb, o sea, pero no...
Mira, los demás equipos dicen, pues mira, ahora te vas a calentar por algo. Exacto. Empieza a saltar gente también en el pelotón inconfundible. Greg Van Avermaet, que se va a la estela de un Cofidis. También hay un Israel Startup Nation. Ahora vais a controlar por algo. Le está diciendo el pelotón.
Spolis, el del. ¿Y este Sedet? No.
Podría ser.
Es más rodador.
Delgadito,
De Keuni también, creo que era Tim de Klerk el que sale por detrás controlando.
Pero claro, creo que de Klerk está controlando.
Perichon, yo creo que es Perichon, el ciclista del Cofidis.
Y por cierto, a Bennett. ¿Me
escucháis?
Sí, caída.
Sí, a ver, hay una caída de Pavel Sivakov, creo que en la parte trasera del grupo, pero bueno, se levanta. También se ha caído un corredor del equipo Groupama, dorsal 186, Romain Sicard, que corrió en el Euskadi.
Y Carci también.
Y Carci también, y ahora hay mucha pelea por la fuga, hay que decir... que el equipo Jumbo, que está, bueno, pues ahora mismo liderando el pelotón, está sin director deportivo, como comentábamos anoche. Su director deportivo, Merin Zeman, pues fue expulsado por encararse violentamente, dicen, con un comisario de la UCI que le estaba haciendo una revisión de motores, a la bicicleta de Primo Roglic en la Loz. ¿Ha habido algún que otro detalle más? Como que, bueno, pues este comisario fue muy celoso, que no solo hizo un control con la tablet aquella que mira a ver si hay motores dentro de los tubulares y de los motores y de los cuadros y de donde sea, quiso Pereiro pues quedarse a abrir el cuadro, desmontar la bicicleta, vamos.
Bueno, pero
que no había ningún mecánico del equipo Jumbo arriba, porque no hay espacio material en la cima, pues que lo hizo el propio comisario. Rayó la bicicleta y vamos, dejó la bicicleta hecho un Cristo.
¿Y quién desmontó la bicicleta, el pedalí y todo esto? ¿El propio comisario?
Sí.
Madre mía, qué raro.
Vergonzoso.
¿No?
Eso no puede
vergonzoso.
Hacerlo, ¿eh?
Eso es una vergüenza, hombre.
Mucha sospecha tenía que tener.
Yo iba a cometer un error diciendo de que las normas son las normas y las bicis hay que controlarlas, pero evidentemente lo más normal es que haya un notario, en este caso un juez. al lado de tu mecánico, y el que te toca la bicicleta es tu mecánico, desmonta el pedal y la dirección y todo lo que quieras, pero que
no
nadie
tiene
que ponerte la mano encima. Pues eso sí que es... Otra cosa son las formas, que yo no sé cuáles son, pero... Sí, tenemos que tener un límite, y esto es lo mismo que jolín, que la bicicleta es la que usas tú, te fías de tu mecánico, hay que desmontar, hay piezas que pueden romperse, hay un montón de cosas que una persona ajena a esa bicicleta pues no sabe desmontar, y sobre todo que esa bici hay que usarla al día siguiente, tiene que tener una garantía de que está al 100%.
Esto es lo de siempre, son los reyes del mambo, hacen lo que les da la gana y no les pasa nada. O sea, ¿por qué no dicen ahora a este tío, oiga, usted tiene que pagar esta bici que vale 8.000 euros?
El equipo Jumbo, bueno, pues entendió que esa tarde, después de una disculpa que hubo, pues todo había quedado arreglado, pero bueno, eso trascendió al día siguiente y para casa, le han mandado para casa al director number one del equipo Jumbo, ¿eh?
Y 2.000 francos suizos de multa.
A ver, lo primero...
Hay también un montón de... Dime, Luis.
No, dale, que escucho tu...
No, iba a cambiar de tema.
Simplemente quería decir... que al final, o sea, yo no justifico las malas formas, siempre escuchando lo que dice Quique, que yo tampoco sé lo que pasó, pero él tiene más información, no justifico las malas formas del director de Jumbo, pero claro, si tú sabes cuál es el protocolo habitual para controlar una bici y ves que de repente se saltan el protocolo y empiezan a meter otras cosas que no se hacen habitualmente, como la de querer abrir una bici, porque lo normal es lo que dice Quique, que se pasa una tablet, si no se ven puntos de calor, no pasa nada, pero si encima este tío quiere saltarse ese protocolo y hace otra cosa que a él le parece porque tiene una sospecha, pues entonces es normal que te puedas llegar a cabrear porque estás poniendo en duda el rendimiento de tus chavales y de tu equipo.
O que le pida a tu mecánico que lo abra, porque si tú no tienes nada que esconder, Luis, al final las normas son normas y están muy bien. Yo estoy de acuerdo contigo, al final al ciclista siempre le pisotean y somos los tontos de turno, ¿no? Pero yo estoy en esa situación y dice, ¿quieres abrir la bici? Te la abro, venga. Pepito, ven para aquí, desmonta todo el cuadro y enséñale a este tipo que dentro está hueco. Perfecto. Otra cosa es que alguien ponga la mano encima de tu bicicleta, que eso no es ni legítimo.
Mira, mira Fraile en la fuga, buena.
Hombre, claro, si es que no sé si es buena o no, pero que va a hacer trabajar al Jumbo Visma con razón ahora, sí.
Ah, pero hay fuga.
Tenemos en cabeza de carrera Golán, Cosnefroa, Cabañá y Rowe. Ya lo veremos, capitán, ya lo veremos. Y yo tampoco canté victoria. Dije que no iba a ser el que dijera que era el único que apostaba por un sprint.
Tú ya has ganado porque todos pensábamos que iba a haber una fuga de salida que iba a llegar a meta. Sí. Para mí una fuga en los últimos 30 kilómetros no es una etapa de fuga.
Si fuga de salida ha habido. Si es que
no,
le era Cabañá solo. Bueno, a los cuatro de arriba les vienen persiguiendo... Madua, Van Avermaet, efectivamente Omar Fraile, Craig Andersen, Stuyven, Perichon, Pedersen, Polit, De Clercq y Burgodó, que es una buena selección de rodadores también para hacer sufrir a un pelotón que viene a 34 segundos de cabeza de carrera, es decir, que viene a tan solo 19 segundos de ese grupo perseguidor.
Se debe haber caído Rigoberto,
se ha visto
que
cortado,
anda persiguiendo y ahora mismo pues ya está entrando en la cola del grupo con muchos compañeros que le están haciendo un buen trabajo. Acabo con las cosas de la carrera y lo que se habla por aquí, porque antes de que se ponga ya más interesante esto y vivamos el final, hay mucha polémica, corredores, con las sanciones que están realizando el jurado a los corredores que tiran. Que tiran bidones y tiran la comida y tiran, bueno, pues estos papelillos de los geles y demás fuera de las zonas donde lo deben tirar. Para que la gente nos entienda, hay unas zonas acotadas en el recorrido, suele haber, creo que dos zonas, ¿verdad, capitán? Donde, sí. Que es unas zonas aquí que llaman de collect, que es de decir, bueno, pues entre el kilómetro 121 y el 122, ahí puedes tirar bidones, todo lo que te sobre de los bolsillos, que luego hay una brigada del Tour que lo recoge y allí, aquí paz y después gloria, ¿no? Pero bueno, los corredores pues a veces lo tiran donde pueden, donde quieren, donde les da la gana. Hubo una discusión ayer tremenda entre Jalabert y Bockler en la televisión francesa. Jalabert está en París y Bockler aquí está en la moto. Jalabert decía que lo que tenían que tirar es donde les decían y Bockler decía que no, que el ciclista no tiene más que tirarlo donde puede porque a veces no tiene tiempo ni humor para tirarle el bidón donde debe.
Ayer le cayó
un dinero a Landa, por ejemplo, le ha caído 200. Dinero a un montón de corredores.
Mira,
y bueno, hay polémica en eso, ¿eh?
Quique, para que os hagáis una idea, hasta ahora mismo, hasta ayer mismo, los jueces han impuesto 29.000 euros en sanciones. Pues bien, el 90% de esas sanciones son precisamente por este motivo, por arrojar, según dicen ellos, desechos fuera de los lugares establecidos para eso. Pero no solamente se queda ahí, es que empezaron con multas de 200 francos suizos por ese hecho. Y desde aproximadamente hace una semana sacaron un comunicado diciendo que, como veían que era muy reiterativo, etcétera, etcétera, que iban a pasar a poner sanciones de 500 francos suizos por cada una de estas faltas. Bueno, ahora mismo están poniendo, dependiendo de no sé qué, porque no deja de ser lo mismo, sanciones de 200 o de 500 francos suizos.
Hay que decirle a la gente, porque a veces cuando se hablan en francos suizos no lo sabemos, que por ejemplo 500 francos suizos son 463
465 euros.
Bueno, pues, es un poco menos de 1 a 1 la equivalencia.
Yo te digo una cosa, evidentemente intentando conservar el máximo posible el medio ambiente y demás, y que ya hay zonas para eso. Yo la verdad que la tele se ve prácticamente cada día cuando vemos a la gente comer, que se guardan en la parte interior de la trasera del maillot o en el lateral los desechos, los bidones normalmente un ciclista en el 95% de las veces cuando tiras un bidón intentas tirarlo donde hay gente. ¿Por qué?
Aparte que los bidones desde hace muchos años son biodegradables.
Exacto, ¿eh? Exacto. Claro. Aparte de eso, pero...
¿No son plásticos que se quedan ahí toda la vida?
Pues les da igual, multa.
Se te puede caer, sí, se te puede caer, como hemos visto alguna vez, que te está dando un auxiliar y tal y cual, y se te cae el bidón. O cuando viene un compañero, un gregario con bidones, y te puede caer. Pero yo creo que hay que ser un poco flexibles en el aspecto de, una cosa es voluntariamente y hacer un guarro, y otra cosa, en un abanico a 80 por hora que no te da tiempo ni a comer, que te metes algo en algo que se te cae. Y repito, claro, los bidones, si te multan por un bidón, es que no son conscientes.
Hay uno que es Warren, pero no hay que confundir.
Claro,
pues multan por todo, pues... incluso por los bidones. De hecho, no recuerdo a qué corredor fue, el otro día, anteayer, le pusieron una multa por arrojar el bidón, y lo había arrojado directamente a los pies de un espectador que estaba allí. O sea, que
eso
era subiendo.
Eso te iba a decir, Capi, que al final el ciclista siempre que puede, o si ve un niño, o si ve público, lo primero que hace es intentar tirar el bidón.
¡Qué
ahí!
¡Qué voracidad! El pelotón, se habían juntado los 14 en punta de lanza, los 4 que ya estaban, los 10 que venían persiguiendo en ese grupito donde estaba Omar Fraile, y no quiere ninguna alegría el Jumbo Visma. Se agrupa otra vez el pelotón. Cuando estamos, ¿a cuánto? A 35 kilómetros de la línea de meta, como mucho.
Esto solo puede querer decir que Van Aert tiene muy buenas piernas, porque evidentemente para la general no es o eso o lo que hemos hablado antes, una demostración de superioridad y de poderío un poquito absurda para mi forma de ver, pero yo creo que tiene que ver con Van Aert.
Y tantos ataques, evidentemente es por el mosqueo que seguramente tienen muchos corredores en plan del control que está haciendo Jumbo Visma. Cuando ves un ataque a falta de 35 kilómetros con
va
un pelotón
más,
por detrás,
va a haber
por
más,
eso, cuando hay un pelotón controlando la carrera y ves que atacan 20 tíos, es que eso, este es en plan, pero y verás, volverán porque esto es, para mí es una sobrada por parte de Jumbo, ¿eh?
Más que nada porque, a ver, al margen de los 4 sprinters y Roglic o Pogacar que puedan ganar mañana, hay 160 tíos que no tienen ni una posibilidad de hacer nada más en el Tour. Con lo
y
cual,
demostrarse también,
les quedan 35 kilómetros. Hay muchos corredores que a los que les quedan 35 kilómetros de Tour.
Sí, además el terreno, como al ser quebrado, al haber repechos y demás, pues incita a que la gente lo pruebe. Lo que pasa es que si te encuentras con un equipo tan superior como es el Jumbo Visma, que a pesar de pegarse palizas todos los días sigue estando entero y sigue estando fuerte, pues es muy difícil, es muy difícil.
Ahora mismo es como si estuviéramos en el kilómetro cero, como si se hubiera acabado, sí. Como si el coche del director se acabara de apartar, banderazo, y es una etapa de 35 kilómetros.
Yo eso no lo he visto nunca en el Tour, ¿eh?
No, yo por eso yo tampoco lo había visto nunca, y por eso te digo que igual es eso que te estoy diciendo yo, ¿no? Que ven que detrás estos no abren para nada la posibilidad de que haya una fuga ni deja moverse a nadie, y es que aparte están atacando gente de muy buena, y sobre todo muchos de Koenig que en teoría debería estar relajados para preparar el Spring Avenet.
Y luego, ¿sabes lo que pasa? Que tampoco valen todos los cortes. Por eso hay tanto movimiento, porque todos los equipos tienen marcados a otros ciclistas. Si se meten algunos gregarios de hombres rápidos, pues los equipos de hombres rápidos tienen que filtrarse ahí también para no tener que trabajar atrás.
No deja el Jumbo Visma ningún movimiento. 34.600 para meta.
Yo creo que, viento.
Sí, y yo creo que se ha metido Pogacar, ¿eh? En el, sí, justo. El último de la fila de estas es Pogacar, que por eso han cerrado rápidamente el hueco, porque no sé qué hacía ahí, pero se ha metido en el último corte.
Bueno, ahora propone un corte Mikel Kwiatkowski. Va a haber mucha ensalada de ataques en estos 34.300. En un minuto continuamos con la narración de esta 19ª ya etapa de la edición 107 del Tour de Francia, del Tour en COPE.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-661.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Un manager, un técnico de sonido, un director de productora de conciertos, todos ellos están viviendo una pesadilla interminable que a día de hoy dura 6 meses. Estamos hablando de 700.000 familias que comen del mundo de la música. David Summers, hombres G.
Hola, Ángel. Nos encontramos en un escenario terrible, con el peor gobierno posible, con la peor gestión.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
En El Corte Inglés encontrarás los nuevos lavavajillas Beko con tecnología Auto 2 que dosifican la cantidad óptima de detergente y abrillantador para un lavado eficaz sin gastar más de lo necesario.
Además, si compras uno del 17 al 30 de septiembre, te llevas una tarjeta regalo de El Corte Inglés de 50 euros.
Y todo con las ventajas de los tecnoprecios, solo en El Corte Inglés e Hipercor.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Sern.
Bueno, pues estamos a 32.800 para meta. Se ha vuelto a agrupar el pelotón después de los últimos intentos ahí. De buenos rodadores, ahí estaba Declercq, estaba Herbiti intentándolo también, pero no permite ninguna alegría. O el Jumbo Visma o el Borasgroe, que es el equipo que ha llevado el control durante la jornada para proteger las opciones de Peter Sagan, primero en el sprint especial y luego en la posible victoria de etapa, que de momento se le ha resistido, además por bastante, creo que solo un segundo puesto, para el eslovaco tricampeón del mundo.
Y es estamos... la primera... Ewan se queda.
Uy... Qué bueno, repecho.
Pues ya se había mal quedado antes, este repecho. Había conseguido enlazar y lo pueden eliminar.
Se va a agarrar ahí.
Sí, pero ya está gastando mucho, ¿eh?
Sí, eso sí. Que digo aquí que gastos. Tenemos un pequeño aroma a final de curso, porque es verdad que nos quedan las etapas de mañana y de pasado, pero como ya nos metemos en la vorágine del tiempo del juego, el fútbol, el baloncesto también, que empieza la liga esta semana, y más historias, pues nos quedamos con la diputación permanente. O sea que si... ¿queréis decir algo que quede para los restos y para la historia antes de cerrar esta retransmisión tan nuestras de lunes a viernes, por decirlo?
Bueno, quería decir yo que Sagan es la primera vez, es el primer Tour de Francia, claro está, hasta ahora, porque queda la etapa de hoy, queda la de París, que no ha conseguido una victoria de etapa. Y al hilo de eso, a Bennett, no sé quién ha dicho antes, y no es un reproche, que le bastaba con llegar a París, pues no, de eso nada. Aún ganando hoy, le faltarían todavía 37 puntos para asegurarse matemáticamente el maillot verde.
No he dicho eso, capitán. Yo lo que decía es que Sagan prácticamente, para optar a ganar, tiene que ganar hoy y el domingo. Me refería a eso.
Sí,
siempre
bueno.
Y cuando, siempre y cuando, quiero decir, Bennett lo
si
más
Bennett
normal,
no sino... puntúa. Si Bennett no puntúa, a Sagan le faltan ahora... 87 puntos.
He sido yo. El que ha dicho que le bastaba con no caerse, he sido yo. Si no pasa nada. Quiero que me recordéis como un jefe que levantaba la mano también cuando se equivocaba. No pasa nada. 31 por la meta. Lo intentan.
Bennett escapado en la fuga.
Rowe y Sagan también. Y Naesen.
Sí, sí. Y Bennett y Sagan. Y por cierto, le he dado para atrás en el televisor para ver si era verdad. Y sí, fue Pogacar el que se metió en ese corte y rápidamente fue Tony Martin a por él.
¿Ves? Pues Landa no estaba ahí. Vaya landismo de pacotilla.
Es verdad. Está despistado.
30 para meta. ¿Qué dicen los oyentes a través de las redes sociales y el WhatsApp de Tiempo de Juego? En Twitter, @TJCope. Facebook.com/Tiempo de Juego. Instagram, @Tiempo de Juego Cope. Y el número de WhatsApp, 677-580-461. Torralba, que es el que más nos ha aguantado.
Hola, pues mira, hay ya ansiedad, porque claro, hay gente que participa todos los días y no les toca. Bueno, calma, que ya tocará. Claro,
sois millones de oyentes y hay 21 maillots, tenéis que comprenderlo.
Claro. Por ejemplo, Javier dice: penúltimo sprint del Tour, vamos a por el maillot. Carlos, ¿existe de verdad el maillot? A ver dónde está, que yo lo vea. Dice Xavi: hoy me toca a mí el maillot Toto Bosley, lo sé porque lo he soñado. Y Fran directamente nos escribe un desisto. Claro. pero participa con ese mensaje. Trucu Trucu, en Twitter, yo no pierdo la esperanza con la Armada Española. En la pequeña emboscada de hoy tengo esperanzas. Javier Arrondo, que pide un maillot para Mallorca, dice, animando a los españoles y especialmente a Enric Mas. Y hay una pregunta de Kevin al capitán Alaña. ¿Puede ser que este sea el Tour donde menos escapadas han fructificado con victoria?
Muy, eso es muy difícil de asegurar. En...
Pero es posible.
Han llegado, sí, bastante, han llegado unas cuantas, ¿eh?
Sí, sí, han llegado muchas. No sé si...
Es posible que sea uno de los que menos escapadas han fructificado. A tanto no llegan los datos que...
Yo no tengo esa sensación, ¿eh? Creo que está en la media de escapadas.
Además, como ha habido menos etapas al sprint que nunca, yo creo que sí, han llegado muchas fugas o grupitos pequeños.
Sí que es cierto lo que decíamos ayer, ¿no? Que es un Tour en el que de 18 victorias ha habido 15 ganadores diferentes y de los 15, 11 no habían ganado nunca en una etapa en el Tour de Francia.
Ojo, cuidado, que este grupo, perdón, aquí que lo vamos a contar, hay que cogerle porque tienen 34 segundos y son Van Avermaet, Craig Anderson, Naesen, Bauer, Peter Sagan, Luke Rowe y Sam Bennett. Les van a tener que coger.
El Jumbo, solo puede tirar el Jumbo porque el resto de los sprinters están ahí representados, de los equipos de los sprinters, y Caleb Ewan va por detrás, o sea que toda la tostada para el Jumbo.
¿Decías, Quique?
Nada, aquí le iba a hacer una pregunta de examen a Jesús, a la niña, al capitán, que es el dato que andaba buscando ayer Carlos Arribas en la sala de prensa, y yo decía, ostras tú, no sé si tengo ni tiempo yo de buscar eso. Sobre el top ten de un cuarentón, que puede ser de Valverde. Si es la primera vez que un corredor con 40 años queda entre los 10 primeros del Tour.
Zubeldia no, ¿no? Zubeldia fue top ten varias veces, pero no sé si con 40 años.
Mayor.
No tenía 40.
Chris Horner ganó la vuelta con 40, me parece.
¿Cuántos años estoy hablando del Tour de Francia.
Sí.
¿Cuántos años tenía Armstrong?
Una carrera seria.
¿El año que hizo tercero?
Pues 38, 39 tendría, sí.
No, es que no debe ser tan evidente, ¿eh?, que haya muchos corredores con 40 cumplidos.
Cuidado, que se ha disparado primeros. Hasta el minuto 0-3 la ventaja de los de arriba. 1-0-3 a falta de 27 kilómetros.
Es que está claro, todo el mundo
ahí. Quien siembra viento recoge tempestades.
Pues chao, y se está uniendo por detrás, sí. Steuben. Creo que es el corredor de Trek y un grupito más, un compañero más también de Mitchelton Scott. O sea que va, aquí se está juntando creme de la creme.
Y bueno, claro. Mira cómo lo sabe Sagan, que esto va para adelante. Claro. Y Sagan se tira en primera persona a por la diferencia.
Viene también el subcampeón de Europa, como Trentin, ¿no? Trentin también viene por ahí, por el grupo de atrás.
Sí, los que están pelando por el verde, básicamente.
Sí.
Yo creo que a Sagan le pegan los gemelos en el portavidón, ¿eh? Vaya animal, parece la masa. Sí.
Van Avermaet, Craig Anderson, Naesen, Stuyven, veo por ahí a Matteo Trentin, el del Mitchelton es Bauer, Sagan, Luca Messek, el sprinter del Mitchelton, Devenins, está por ahí del de Koenig, Niklas Arndt, el ciclista del Sunweb, que es muy rápido también, Rowe.
Buenísimo
y
grupo,
claro. No, no, los sprinters se han fugado.
Sí, y en este terreno van a volar, ¿eh? Y sí. Encima,
vamos a ver un sprint de qué, de tres o cuatro.
Mitchelton con dos, CCC con dos, De Koenig con dos, Bora lleva...
Qué situación más rara, ¿eh?
Los sprinters se han fugado. Tanto ha querido controlar el Jumbo Visma para las opciones de Wout van Aert que han dicho, sí, pues venga, vamos a hacerlo, pero sin van Aert.
Además,
no es un grupo de esos que digas... Hombre, es que se ha metido Sagan, no voy a trabajar porque es que Sagan me va a ganar. Es que aquí pueden ganar siete tíos, con lo cual aquí van a trabajar todos.
Sí, mira, se evitan la peligrosidad que tienen los últimos kilómetros, van poquitos y mira, mejor para ellos. Y encima yo creo que ha sido tozudez para decirle al Jumbo que no puede hacer lo que le dé la gana. Yo me alegro.
Al final todo va y todo viene, ¿no? Va a llegar la fuga.
Sí.
1,18, 25 kilómetros.
Sí, ¿no? Sí. Eri, a ver, ¿qué tienes que decir?
Pero la definición exacta fue fuga de salida, fuga buenísima.
Sí,
gente,
cierto,
de gente
cierto.
Muy buena y tal. Y pelotón a silbar.
Va a ser un sprint en fuga. Sí. Es un sprint en fuga, desde luego.
Esto sí que es una selección del sprint.
Oye, fijaros, vemos ahí
no un sprint seleccionado.
Y veíamos por detrás sufrir a Caleb Ewan. Yo me gustaría que un día la televisión hiciera un pequeño resumen y luego un montaje, no todo, pero que siguiera una cámara en una etapa de montaña a la grupeta de los sprinters. Jolín, o sea, y que después fíjate, un montaje.
En tu época pedían por favor que alguien siguiera a Mark Cavendish porque la gente no se podía creer que Cavendish entrara en el control en muchas etapas.
Eso a ver, al final
siempre hubo una leyenda negra de que Cavendish se remolcaba siempre, pero nunca hubo, creo que solo una vez hubo alguna prueba gráfica.
Pero sobre todo Eri, porque o sea, la gente no es consciente de lo que allá atrás se vive y hay, o sea, van por el plano a tope, a relevos, bajando, se tiran, bajan más rápido a veces que el grupo de cabeza, los puertos los suben ahí haciendo S a veces que veíamos el otro día Trentin, o sea, lo que luchan estos tíos para poder estar haciendo lo que están haciendo ahora.
Mira,
y para poder en París
hacerlo. Wasenhagen y Cocar claro. Quieren llegar porque no están.
Se han ido los sprinters, tendremos que ir detrás, claro.
Sí,
claro.
Que levanten el pie que hoy se. Chao.
Los tres sprinters que faltaban se quieren sumar ahí porque Caleb Ewan no parece que pueda hacerlo, aunque sus compañeros están tirando y echándole un cable al Jumbo Visma.
Encima por detrás tira Lotto Soudal, pero con el pie levantado, si no sabe que Caleb Ewan estos repechos se van a quedar. Y este terreno no es. Parece plano, pero no es plano.
De plano no.
¡Ay, la avaricia rompió el saco! 24-100 para meta. 24-100, que me estaba poniendo yo mimoso de la última transmisión así con todos juntitos del Tour en Cope. ¿Queréis decir algo así que os salga del cuore o tiramos para adelante? Porque, total, tampoco va a dar mucho tiempo a las melancolías que la vuelta está ahí.
Yo rápido. Que, bueno, que ha sido un Tour un pelín raro, bueno, está siendo, todavía no ha terminado. Que tú estás aquí, Quique está allí solo, pero que aún así creo que hemos estado unidos, lo hemos sacado adelante. Gracias a toda la gente también que nos escucha y nos mandan mensaje en Twitter, en Instagram y en un montón de sitios, así que creo que hemos salvado y que el coronavirus no ha podido con nosotros.
Y gracias a los técnicos también que hacen que sonemos también cada uno desde un sitio.
O sea, el equipo, cuando hablo de equipo me refiero a,
sí, claro,
a todo
claro.
Lo que hay de delante de las cámaras, pero no, delante de los micros y detrás.
Y Hernández también, Hernández también.
Yo también quería dar las gracias a Eri y a Quique, especialmente por darme la oportunidad de comentar con dos pedazos de ciclistas como Óscar y como Luis, con un libro abierto como es el Capitán Alañá, de estar contigo, con Quique, con todos. Para mí es como estar en un parque de bolas, porque yo básicamente lo que tengo es pasión por este deporte, así que yo las 3 semanas que dura el Tour y las 3 semanas que dura la Vuelta soy feliz, así que gracias.
Oye, ¿tú siempre tuiteas en directo, Arauz, o programas?
No, tuiteo en directo, sí.
Vale. No, es que estábamos hablando Quique y yo de eso por la mañana. Porque tenemos la sensación de que duermes poco, nos estábamos preocupados porque eres muy joven.
No, duermo poquísimo.
Entonces, si no hay un buen descanso, pues claro, luego hay problemas de vitaminas, se te cae el pelo.
Ah, porque este chaval se va de la radio a la 1:30, se va, bueno, o se echa a dormir a las 2 y a las 8 de la mañana está diciendo que está impactado por Van Aert.
Sí,
y digo, duermo. ¿Pero este tío qué hace? ¿Es panadero?
Las 6 horas de rigor, Quique, en el cuerpo no me da para más. Ojalá pudiera dormir más.
Alberto Arauz está como un chaval en un parque de bolas y que está empezando a saber jugar.
Si duermes calidad, Alberto, tienes que dormir calidad. Esto es como un entrenamiento.
A veces
un entrenamiento corto con calidad es igual de bueno que uno largo de fondo.
Pues sí.
Bueno, tan junto lo ha querido llevar el Jumbo Visma, que ahora tiene a Metzek, a Trentin, a Bennett y a Sagan en cabeza de carrera en un grupo, a Cocar en otro, Viviani, Boll, Ewan, Christophe Van Aert van en el pelotón, pero bueno, tenemos 12 en cabeza, van a haber más, Kran Andersen, Naesen, Stuyven, Trentin, sí, son casi todos.
¿Cómo van estos fulanos,
Claro, claro, es que rodan mucho. Bauer, ahora, Sagan, Metzek, Devenins, Arndt, Roube y Bennett, esos son los 12 de cabeza.
Alguno de estos te tendrá que mover algo, porque si no, aquí no ganará Sagan o Bennett.
Claro, a 1:29 están Boasson-Hagen, Hosteta y Cocar, y a 2:27 está el pelotón. O sea que el grupo de los tres que han salido más tarde está un minuto por delante del pelotón, y a 1:29 de la cabeza de carrera no les va a dar tiempo, yo creo.
¿Quiénes tienen
el
doble representación? Ahí,
tiene de Koenig, Mitchell, John Stock, y CCC y Sandwed. Pero yo creo que estos tres que ahora mismo estamos viendo en cabeza, de Koenig, Mitchelton y CCC, van a controlar la carrera, se salte quien salte. Sandwed lleva uno, ¿no? O dos. Uno, yo creo.
Lleva Craig Anderson. No, Craig Anderson y Arndt. Lleva dos.
Por dos, sí. Dos.
Lo que pasa
es que ganó en Lyon el otro día,
Sí,
hay que recordar.
Sí, señor. Lo único es que yo creo que de este grupo, aunque hay gente muy rápida, yo creo que Sam Bennett está un puntito por encima del resto. Yo creo que en condiciones normales, en un sprint, el único
pero
que...
Pero es un sprint raro, Alberto.
Sí, eso es verdad. Y vienes tocado.
Que no va a haber condiciones normales, creo.
Va a ser un sprint sin velocidad, como estamos acostumbrados y bien denomina Eri Fra carrera de velódromo, donde van a tener que medir, donde van a tener que medir la distancia. Es diferente cuando viene un pelotón de 160 tíos, sí, que el sprint se empieza a lanzar a 50-60 kilómetros por hora. Yo creo que hoy va a ser un sprint de medir mucho, y salvo que esté muy bien Devenis y los compañeros de Trentin y el corredor de Mitchelton, yo creo que va a ser un sprint de calcular mucho, bueno, de arrancar, porque no hay velocidad.
Y Pereiro, y que si Craig Andersen se va a dos del final, ¿quién va por él?
Eso es, pues, lo que pienso yo que va a pasar. Que va a haber alguno que va a intentar cortar esto, pues no le interesa llegar en este grupo.
Y qué pena no tener a un español aquí metido, a un Omar, un Luis León, que puedan arrancar a 3 o 4 de meta, intentar aprovecharse del desorden. Es una pena porque
cuando fue este corte, Luis León justo casi se cae cuando se cayó Sicar.
El problema de Omar y Luis León es que tienen que estar con Superman por si hubiera pasado algo en el plano.
Entonces, también.
Sí, sí, claro. Hoy es que
ahora,
es que,
pero ahora.
Hoy para tienen que estar, pero con ahora, su jefe de fila, porque es que no puede permitirse perder ni un segundo, por muy braco que estuviera ahí en las declaraciones. Superman López las va a pasar canutas mañana con lo que tiene, como para perder segundos.
Tiene que estar cayéndoles una bronca a los Lotto tremenda, ¿eh?
Perdonadme un instante,
a Jumbo.
A los que están tirando atrás, sí, porque ahí tenían que haber filtrado uno, sabiendo que viene Iwan persiguiendo.
Ah, sí.
Tienes que intentar meter uno ahí, hombre, ahora se van a pegar una pechada.
¿Qué tienes ganas de decir, capitán?
No, nada. iba a equivocarme.
Ah, bueno, pues mira, has dado el paso atrás justo a ti.
Pero bueno, aprovecho ya para decir que de cara al reinado de la montaña, mañana será primero en la cumbre de la Place de Belleville quien invierta menos tiempo en lo que es la escalada. Es decir, habrá un punto de cronometraje en el arranque de,
o sea,
de la subida.
¿Comienza puerto o pancarta de Gran Premio?
Efectivamente.
Como es lógico, ¿no, capitán?
5 kilómetros, 900 metros, sí, pero existía la duda, etcétera. Sí. Ayer el Tour de Francia ya lo confirmó.
Pues ahí Carapaz se puede apañar.
Claro, tiene que salir calentando piernas como si estuviera en el rodillo los primeros kilómetros del plano. Y morirse en la subida.
Gana los puntos de la montaña el que haga el come del Strava, vamos.
Eso es, sí, exactamente. Y por cierto, he escuchado a Machín en Televisión Española, en Teledeporte, decir que Pogacar y todos sus ciclistas van a cambiar de bicicleta en las faldas de la Planche de Belleville. Lo teníamos más o menos claro todos, pero...
¿Con qué gesto se ha rendido Thomas de Gent en cabeza de pelotón? Estaba el Lotto Soudal, efectivamente, castigado, entre comillas. Como decía Pasamontes, tras la marcha de todos los sprinters menos Caleb Ewan, no han colado ningún hombre, ni siquiera algo rápido. A 2:37 el pelotón se pone a lo ancho y deja a este grupo cabecero tremendo, con todos los sprinters destacados del Tour de Francia, jugarse la etapa. Por detrás, a 1:42, vienen persiguiendo Boissonagen, viene Cocar y viene Hofstetter, otros tres sprinters, tres hombres rápidos, pero creo que se les ha hecho de noche. 18 y medio para meta, en un minuto seguimos. ¿Los oyes, Quique?
Y tanto que los escucho.
Los oyes, pero son pocos, claro, son pocos,
sí,
tambores.
Sí, son tamboritos, nada, flautitas.
Son pocos, pero porque no es un pelotón, pero mira cómo suenan los tambores.
Los de Duracell, por ejemplo, de Duracell.
Los tambores del sprint, dale, Hernández.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700, o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya tengo la alarma instalada. ¡Y qué rápido! Llamé esta mañana y ha venido hoy mismo el técnico. Me lo ha explicado todo genial, me la ha dejado configurada. ¡Qué fácil ha sido todo!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Bienvenida a Australia.
Nicole Kidman.
Pienso luchar para que Faraway Downs recupere su esplendor.
Mi padre se dejó la vida para que gente como usted se hiciera rica. Faraway Downs me pertenece.
¿Cómo has entrado aquí?
El por qué contamos historias es más importante de todo. Hace que gente se sienta de su tierra. Siempre.
Australia. El sábado, sobre Mesa de Cine, en 13.
...17.300 para meta... ...el grupo de los sprinters del Tour de Francia... ...que se ha destacado con respecto al pelotón... ...se va a jugar el triunfo... ...son 12 ciclistas... ...Matteo Trentin... ...el italiano del CCC... ...Jack Bauer... ...y Luca Mesek del Mitchelton Scott... ...supongo que para que remate... ...el esloveno es, ¿no? ...no eslovaco, esloveno... ...Luca Mesek... ...Peter Sagan obviamente está por ahí metido... ...por parte del de Keuning Quick Step... ...está Dries Devenins... ...junto con Sam Bennett del jersey verde... ...de este Tour de Francia... Hay dos ciclistas del Sandwich que son Craig Andersen y Nicias Arndt. Está por ahí metido Oliver Naesen, el belga, que tiene una punta de velocidad bastante buena. Es más rodador. Está Jasper Stuyven, el belga del Trek Segafredo. ¿Y quién me queda? Luke Rowe, el ciclista galés del equipo Ineos Grenadiers. Son 12 ciclistas los que se lo van a jugar. Vienen tres persiguiendo a 1.45, que son también sprinter, Boasson-Hagen.
Mira Trentin, mira Trentin intentando reventar subiendo.
Claro, y Trentin quiere, ritmo, quiere seleccionar esto.
Cuidado,
Apretando Trentin a 16.700, se suelda su rueda Peter Sagan, sufre para hacerlo también.
Qué bien.
Se quiere marchar bonito. Trentin. Yo creo que tiene más posibilidad de seguirle gente como Van Avermaet o Naesen.
Sí.
Le da continuidad. Trentin, Sagan tiene pocos problemas. Y Sam Bennett se está defendiendo.
También desgastando, desgastando también de cara a su compañero de equipo, a Van Avermaet, para que tiren a por él.
Sí. Esto es un final de clásica, con gente súper potente y el enemigo a batir es Bennett y lo van a intentar reventar entre todos en los repechos que quedan.
Trentin, ahora, que será compañero de Pogacar.
Y el Jumbo Visma está recogiendo lo que ha sembrado. Se le está meneando la gente atrás sin nada que hacer. En el pelotón hay gente también que se está moviendo. Para ver cómo reaccionan. Creo que ha sido Anthony Durgy, el ciclista del...
Ha sido raro porque...
Es como para decir, mira, ahora voy a salir para que hagáis el ridículo. O sea, viniendo
sí,
por mí.
Sí, pero estaba tirando y de repente en el repecho como que el Jumbo levantó el pie. O sea, es una cosa extraña. Mira cómo ataca por delante el Sandwich para intentar romper el grupo.
Es que uno de estos ataques se va a ir, porque el compañero de Bennett no puede ir a todas y alguno tendrá que dejar marchar. Y ojo, porque uno de estos movimientos puede ser el ganador.
Es Craig Andersen, el ciclista ganador en la etapa de Lyon, el que arranca, mira para atrás. De momento nadie le sigue. 15 kilómetros para meta, se marcha Craig Andersen. Es posible que el Sandwich sea de los que tienen representación múltiple, el equipo menos interesado en llegar al sprint, porque yo creo que Craig Andersen en Icasar, que son rápidos, en este grupo no tienen nada que hacer.
Como no se apañen, lo ven en el podio a este.
Sí, lo que tienen que hacer, está haciéndolo bien. Los que están representados doblemente y tienen más de un corredor, tiene que ser hachazo, lo cogen, hachazo el otro, lo cogen, y así.
Sí, señor. Muy bonito el final, No me esperaba un final, me esperaba a lo mejor este final, pero entre un grupo de fugados no tan especialistas al sprint como estos,
va a ganar la fuga.
Precioso.
No pasa nada, va a ganar la fuga.
Van a ver más, se va con el compañero de Mesek también ahora por delante en busca de Craig
Andersen. Con Jan Bauer, Mesek quiere de momento guardar sus opciones por si acaso hay una llegada más o menos masiva, no haber pegado las carreras, que ya saben que si el galgo no da la carrera, en el cuerpo la lleva. 14.800 para meta, se marcha Craig Andersen, que está sacando 8 segundos de ventaja a Van Avermaet y 10 a Bauer, según el live tracking del Tour de Francia, pero hay mucho hueco aquí.
Rodando bien, a 50 por hora, bien acoplado ahí, y atrás lo que decíamos, seguro que han hablado Trentin y Van Avermaet, oye, yo salgo a por un ataque y tú a por el otro, pero este la ha pillado
el asunto,
Van
Avermaet. El asunto, Luis, es que él tiene claro su objetivo, es tirar para adelante, no va a parar, y por detrás siempre va a haber dudas. Yo creo que no se van a entender porque siempre uno va a desconfiar del otro. Va a ser bastante difícil que le echen mano a Craig.
Pasa 11 segundos Radio Tour de ventaja para Craig Andersen. A 2.04 vienen los perseguidores, que se van a acabar rindiendo. Hofstetter, Boasson-Hagen y Kokar. A 2.55 el pelotón, que lleva tiempo y ha rendido.
Oye, igual lo que digo es una burrada, pero bueno. Equipo... Hay un equipo ganador, ¿vale? Movistar va de líder por equipos, pero para mí el equipo Sunweb de este Tour es Sunweb. Para
Chapo,
mí.
Tal cual.
No sé,
sí,
no
sí
sé si igual es una barbaridad, pero para mí han hecho un Tour sin tener un líder, como hay que hacerlo. Una visibilidad máxima.
Y con unos movimientos estratégicos perfectos, Luis, atacando a veces de dos en dos, metiendo a tres en la fuga. Hoy, llevando aquí a dos tíos, atacan justo después de otro intentona, que es el momento en el que la gente mira para otro lado. Yo creo que tácticamente y estratégicamente están corriendo
si
de
atrás diez. No colaboran, a este no lo pillan.
Claro,
¿eh?
Tienen
son 14 segundos.
Hay como gane dos etapas.
Tienen 3 kilómetros para ponerse de acuerdo Devinis y el corredor del Mitchelton. Si no, está en meta ya.
Bueno, y van a ver más también, en todo caso.
Mira, se aparta Trentin, no pasa Devenis, no pasa nadie, no hay ritmo de caza, ¿eh? No hay
sí,
ritmo
pero
de caza
CCC,
y la ventaja sube.
CCC, Trentin en un mano a mano con Sagan y yo creo, ¿eh? Con Sagan y con Bennett no tiene opciones.
A Sagan no. Le está ganando en los sprints intermedios, sí, señor, ¿eh? Oscar, pero con Bennett yo creo que no tiene nada que hacer, ¿no?
Y por cierto, de cara a mañana, antes de que se nos haga demasiado tarde, que habéis hablado de lo del cambio de bicicletas, no se va a poder hacer en parado, o sea, se va a tener que hacer desde el coche.
Ajá.
Y solamente se permitirá empujar al corredor durante 5 segundos.
Bueno, pues estos, es viendo cómo este, está, ¿no? Viendo cómo están los de la UCI con,
sí,
con
por
las
si
multas,
alguien tenía la, por si alguien tenía la, por si alguien tenía la idea de empujar al corredor durante toda la plans de Belfield, o sea, que
verás.
Sepa que no se puede.
Y
qué ventaja se saca, o sea, ¿por qué existe esa norma? ¿Por qué en parado no y desde el coche sí? ¿Qué diferencia
bueno,
hay?
Bueno, porque tiene que haber una regla especial para eso. Eso se puso en el Campeonato del Mundo aquel de crono, donde establecía que podía haber un mecánico ya con tu bicicleta esperando. En este caso, como es una vuelta de 3 semanas, y al no tener un permiso especial, que repito que lo está intentando conseguir Javier Guillén para la etapa de Lézaro, tiene que permitirte la UCI que tu bicicleta ya está puesta en un sitio. En teoría tienes que utilizar el material que lleva el coche tuyo en carrera.
Entendido.
Arranca Jasper Stuyven del grupo que viene persiguiendo a Søren Krogh Andersen, el ciclista danés cabeza de carrera, ganador ya de una etapa en Lyon. Aquella de la emboscada, ¿se acuerdan?
Esa la ganó. De dos.
Va volando, ¿eh?
Yo me atrevo a decir que ganador de dos.
Sí. Ah, bueno, ya me estaba
con el terreno. No, con el terreno que queda, es decir, ahora
para abajo todo, ¿no?
Ahora está en un pequeño falso llano y después para abajo todo y tiene un par de kilómetros.
11 pues, kilómetros, 32 segundos para el danés.
Chao. Va llaneando y va a 70 por hora, pues cuando
luego,
baje.
Qué bárbaro.
Y luego la carretera, que también le beneficia porque se va escondiendo, no lo ven.
Sí, sí.
Si fuera una carretera recta, pero es una carretera estrecha, muy, muy guapa para ir escapado.
Y el pelotón ya desiste a 3:20, bandera blanca en el gran grupo, 10 kilómetros meta. La historia es, ¿le cogen o no a Søren Krogh Andersen? Y atrás no. Es que no hay ningún entendimiento porque la ventaja del danés crece. 35. Oye. Segundos.
No,
acabo
está en meta,
acabo
está en
de
meta.
Ver a Luke Rowe dar el codo a la moto. O sea, yo debe pensar que viene alguien.
Si cuela, cuela.
Debe pensar que viene alguien por detrás, pero ha metido el codo a la moto a ver si le pasaba.
Más mensajes de los oyentes. @TJCope Twitter, facebook.com/tiempo de juego, el muro de Facebook de Tiempo de Juego, dirección directa. El Instagram, @tiempodejuegocope. Y el WhatsApp, 677-580. Hola, Quique, 461, Torralba.
Dice por aquí Miguel, ¿será el maillot de Tobosli el empujoncito que necesito para empezar a montar en bici? Cris nos pone un emoticono de estos de las palmas juntas y nos dice, por favor, lo necesito. Juanma, mandadme el maillot de manga larga que ya empieza a venir el frío. Hoy gana Sagan y Javier nos ofrece un trato. Si gana alguien del pelotón, me regaláis el maillot de Tobosli. Carlitos, hoy gana Van Avermaet. Álvaro dice que Luis León Sánchez, Enrique va con Sam Bennett. Jorge dice, qué pena que se acabe esto. Y David dice, la melancolía se quita retransmitiendo el Giro.
Bueno, puede ser una opción.
Guante, ahí va el guante.
Seguro que la parte de Giro que cae los fines de semana, esa seguro que lo hacemos dentro del tiempo de juego, que nadie se preocupe. Pero bueno, la haremos pues como se hacen las cosas los fines de semana. Goles, canastas, ahí de todo y hay que ir pim, pam, pim, pam, pim, pam. 9.400 para meta, 38 segundos para Krogh Andersen. Se les ha ido, pero vamos. Además, qué bonito ha sido el arranque de Krogh Andersen, ¿eh? Por el interior.
Sí.
¿Cómo se hace un corte de estos, eh? Es un tío con decisión arrancando, en este caso por el interior. Los cuatro primeros del grupo se miran, nadie va y ahí se fastidió ya.
Y esto es un arranque de pelotas, ¿eh? ¿Por qué? Porque justo viene cuando estás reventado de intentar coger el pedazo hachazo que metió Trentin en la subida. Llega arriba todo el mundo sofocadísimo, sienta el culo y el que arranca ahí y coge 2 metros después detrás, te empiezas a mirar uno a otro, porque es el momento justo. Lo que pasa que hacerlo, hay que tener mucho cuidado.
Así se resuelven las clásicas y muchos mundiales.
Sí,
Y también te digo, Eri, en la etapa 19 es de agradecer que estén haciendo lo que están haciendo hoy, porque otra carrera era la que teníamos prevista, ¿no? Atrás controlando los sprints, una escapada pequeña. Pero ¿cómo se ha liado todo después de ese sprint especial? ¿Cómo se ha hecho ya el corte? Bennett y compañía han dicho ya que hemos sprintado, tiramos para adelante. Y es de agradecer, porque también lo que te digo, vienen de sufrir y dicen, bueno, pues hoy vamos a apretar nosotros en nuestro terreno.
¿Qué están protestando ahí en el pelotón? He visto a...
Por la moto. A
Luis León ahí levantar el brazo, a otro ciclista más.
Para que se quite la moto y no puedan ir a rueda. Pero la moto tiene que grabar también.
Cómo va Andersen, ¿eh?
Este se queda como una moto. 44 segundos. Nada, atrás se han rendido, ¿eh? Se han rendido 8 kilómetros 200 para el danés.
Y a Jumbo se le quedó cara de...
Claro, pero es que no puedes ir... es una sociedad en la que hay que convivir.
Pero si haces
no
eso...
no se puede ser tan tiburón, hombre.
Si haces eso a falta de 30 kilómetros y no dejas los escarceos, pues tira hasta meta. O sea, sí. ¿Para qué te paras?
Al final la jugada les ha salido mal a todos. Les ha salido mal al Jumbo, que yo creo que la han querido desafiar, y luego a los sprinters también les ha salido mal, porque si se hubieran quedado en el grupo tendrían más compañeros para trabajar, para abortar este tipo de fugas, pero bueno, se la han jugado por delante.
Un grupo con 9 sprinters y medio casi va a ganar, uno de los pocos que no lo es.
Sí, señor.
Y mira, es una pena porque, bueno, van a sprintar igualmente porque hay puntos para el segundo y demás, pero es una pena que cómo se hubiera resuelto ese sprint, ¿eh? Sin lanzadores. A ver quién era el primero que lo lanzaba.
Iba a ser bonito de ver, sí, Luis.
Iba a ser raro.
Atrás ofreciendo el Jumbo Visma con Amund Jansen y con Robert Gesing. Imágenes de compadreo, como si no nos importara lo que está pasando. Qué bien lo estamos haciendo, qué bien lo hemos llevado. Pero hoy han hecho un poco el Jaimito, ¿eh? Un poquito el Jaimito.
Por cierto, van a llevar de líder al Giro de Italia a Kreisvik, al podium el año pasado en el Tour de Francia. Se cayó en Dauphiné, no pudo estar aquí, y va a ir de líder en 10 días, nada, en 12 días comienza el Giro. Va a ir de líder del Jumbo al Giro.
Son las 5 y 12 minutos, hora menos en Canarias. Decías, Quique.
Nada, sin más, iba a decir que, capitán, otro año que no mojamos etapa a salvo milagro. Los españolitos, y esa sequía que va haciéndose cada vez más grande, 2 tours y medio.
Pero tenemos que acostumbrarnos a que en la vida y en el ciclismo todo es cíclico, hombre. Ya tranquilidad y buenos alimentos. Estábamos muy mal acostumbrados, ¿eh?
Acabo de decidir yo mismo con lo que me da el cargo que vamos a ir hasta las 6, ¿eh? Porque queda lo que queda, más que llegue el pelotón para escuchar protagonistas y demás.
Fenomenal, mejor.
Vamos a ir hasta las 6.
Hasta las 12, Alberto, ya en palmas ahí.
¿A que sí? Bueno, no, hoy libro, Luis. Los viernes entonces, libro. Claro.
Y para que conste los efectos purtunos, lo firmo en Madrid. ¿Estamos a cuánto ya?
A los 18 días del mes de agosto.
Bueno, eso es en el castellano antiguo ese que manejabas tú, capitán.
Claro, de mi juventud. Claro. Que por cierto, los primeros en decir que iba a ganar Andersen porque se iba a marchar, lo que pasa es que se ha marchado antes de lo que habéis dicho vosotros, habéis sido el Iglesias y tú, ¿eh?
Sí, pues cabrón, a Merced.
O sea, los que sabemos de esto. Arauz es un mal periodista que vierte opiniones.
Pseudo periodista.
Ah, pseudo periodista. Sí. Como si ser periodista significara no tener opinión. Pues
pero
si
al final...
Si opina Arauz que Van Aert puede llegar a ser una cosa, una especie de Alaver, pues es su opinión, puede ser acertada o no, ya no, se verá.
Y además pero a mí no, me encanta...
No tiene que ser un mal periodista por estar equivocado.
Claro, y además me encanta que la gente discrepe, pero con educación. Porque
¿Con quién te has enganchado?
No,
¿Con David
nadie.
Echevarría?
No, con David nada. David me ha argumentado muy bien. Y de hecho, David me ha dicho, mucho tiene que ganar para llegar a las 100 y pico de Alaver. Eso está claro. También hay que tener en cuenta que Van Aert lleva 2 años y medio... haciendo bicicleta de carretera, ¿eh? Y tiene un monumento, tiene Strade Bianche, tiene victoria en el Tour, tiene victoria en Dauphiné, tricampeón del mundo de ciclocross, va a ganar algún mundial de contrarreloj seguro. Es un escándalo de corredor, que ya a la vez son palabras mayores, seguro, ya lo sé. Luis, que las comparaciones son odiosas,
son complicadas, ya lo sé. No, bueno, diosas, son complicadas.
Tenemos porque... mucha carencia del gremio, es verdad, a comparar y a rankear. O sea,
claro, son complicadas porque...
y hacer rankings. Y...
Ha habido muchas mochilas a raíz de comparaciones en el ciclismo que han pesado mucho a algunos ciclistas que han sido muy buenos.
Estás presionando a Van Aert, Arauz. Estás presionando a
Mochila.
Esto le ha llegado seguro a él, claro.
Y en España, sobre todo.
Y luego, claro. 200 luego...
pichirulos. Para Crack Anderson, que acaba de tirar un bidón en medio.
500.
No, creo que el bidón son 200.
Mañana, mañana vas a ver furgones de Prosegur por ahí, por Francia, aquí, que ya verás. Los jueces árbitros van a ir en furgones blindados, porque con lo que van a recaudar de los 5 segundos de empujar a alguien, estarán allí con un crono, no sé cómo lo harán.
Sí, sí, madre mía. En fin, bueno, pues Craig Henderson lo tiene en sus piernas, en sus manos, en su corazón, en sus pulmones, y sobre todo en que su bici no sufra ningún problema. Si todo eso concurre, ha ganado su segunda etapa en el Tour, que tiene tela. Que tiene tela.
Y la tercera para su equipo, con la de Mark Hirschi.
Oye, si me permitís, antes de que levante los brazos este hombre y demás, hoy se ha confirmado, que es muy buen amigo mío y me apetecía contároslo, seguro que lo sabéis, que uno de los hijos de Félix García Casas, Raúl García, campeón de España,
Pierna de segundo apellido. Pierna,
exacto, sí, su 23, ha firmado, estaba en Lizarte y ha firmado con el Ken Pharma 3 años como profesional. Tenía varias posibilidades, pero al final va a estar 3 años ahí. Es un tío que tiene mucha, mucha clase. Yo entreno con él, bueno, yo no entreno, yo monto con él un poco cuando me deja. Y ojo a ese chavalín que, sí, que bueno, que pasa muy joven a profesional y que, como me decía Eusebio el otro día, con que iguale al padre, pero no sé, yo creo que es mejor en crono incluso que el padre. Así que,
oye,
atentos
pues,
a ese nombre.
Ahora que has hablado de hijos y de farmacéutica, se me ha venido a la cabeza la felicitación que tenemos pendiente, que tengo yo pendiente, a Nicolás Parrondo, de Casa Parrondo, que ha sido padre a los 70 y no sé cuántos. Y bueno, y sobre todo también felicidades a la mamá de la criatura, Rachel. O sea que ese niño que ha venido, que venga sano.
Vaya genética.
Alimentado, va a estar bien alimentado, seguro.
Sí, sí, no, allí hay buen producto.
Vaya genética tiene este hombre.
¿Qué?
Ahora, ahorita.
era una invitación de Parrondo, vale. ¿Eh? Ok, acabo Raúl, de tener un guaje. Yeah.
Pues Raúl García Pierna, campeón de España contrarreloj individual, ganador de una etapa en la Vuelta a Zamora.
Cada uno lo suyo, ¿ves?
Decimoséptimo en el Campeonato de Europa de Ruta de este año. En Junior, campeón de España en pista, en 4 especialidades, en su primer año. En el segundo, 8 victorias. Viene muy fino y tiene otro hermano que está en el amateur del Caja Rural.
Jolín, no ha debutado en profesionales, ya tiene ese currículum.
Sí, sí.
No, es un bicho,
Viene gente buena, ¿eh? A veces decimos.
Oye,
¿qué
le pasaba a Andersen ahí? ¿Qué le pasaba?
No lo sé, le estaba diciendo al de la moto. No sé.
La rueda, no tendrá la rueda fastidiada.
O ponte delante o ponte atrás, pero no te pongas a mi altura. No sé.
Es igual, si le da tiempo casi a llegar andando. Está a un minuto el grupo de perseguidores. Él está a 1.300 para meta. Va sobrado, desencadenado, henchido de fuerza y con una estampa preciosa sobre la bicicleta. Con unos zapatazos tremendos. Soren Krag Andersen, el danés del Sangue. Por detrás arranca Rowe. También quiere hacer lo propio.
Van a ver Maet.
Un kilómetro para meta. Le van a ver en meta. La Fran Gus Kike Iglesias para Soren Krag Andersen.
Sí, señor. Ganó la emboscada de Lyon. Y hoy han preparado también una emboscada a 35 de meta para llevarse una etapa peculiar con la fuga final antes del sprint.
Y claro, ahora ya Sagan y Bennett y todos estos ya no van a ser ni segundo ni tercero. Ya verás en la etapa.
No,
tanto pelear
yendo
por los puntos y no sé qué. Y bueno,
se están yendo por delante, van a ver Maet y otro corredor más, por detrás.
Puntos van a tener, pero Sagan necesita zurroncete para...
Sí, pero va Stuyven también por delante, que acaba de arrancar.
Para Sagan, cuanto más se metan por delante, menos puntos le va a restar Sam Bennett, que yo creo que le va a ganar seguro.
3:36 por encima de ese tiempo va a estar la victoria de Soren Krag Andersen, la segunda para él en este Tour de Francia. Si se lo juran... En Niza, que va a ganar 2 etapas, yo creo que no se lo cree ni él.
No.
300 metros para Krag Andersen. La gente golpeando las vallas, sonido tradicional de los meses de julio. Pero estamos en septiembre, el Tour de Francia, en el año más difícil de nuestras vidas. Uno de ellos, si no. 3:36, 23, 24, 25 para Krag Andersen, que se golpea el pecho. ¿Dónde está el patrocinador al que le da bola? Sunweb. Soren Krag Andersen para Dinamarca. ¡Vencedor de la etapa!
2 etapitas.
Dijimos el otro día que Sunweb era turismo vacacional de poco nivel, ¿verdad, Alberto Arauz? Pero sí, este señor. Equipo sí que tiene nivel. Hirschi, este danés que se llevó la etapa del otro día en Lyon y esta que va a pasar también a la historia como una de las etapas.
Mira, que un segundo.
Quiere doblete.
No, Metzek va a ser segundo.
Bueno, vamos a ver quién es el segundo, si Niki Asar o Luca Metzek, uno de los dos. Bien. Vienen sprintando también por detrás Stuyven, van a ver Maet y Luke Rowe, y Naesen también, no están ni Sagan ni Bennett, que van a hacer un duelo al sol. Metzek, con una pata le va a ganar.
Sí.
Va a ganar Steven este sprint. Tercero. El esloveno. Mexer, Steven ya desiste o se le quiere abrir. No.
Van a ver Maet.
Va a rebufo, va a ser Mexer.
Steven van a ver Maet.
Steven van a ver Maet Naisen.
Rowe.
Ahora va a entrar Rowe y por detrás se vienen en el mano a mano Sagan, Trentin y Sam Bennett que entra por delante. Ahora ya sí que casi casi si no se cae lo puede tener medio hecho Sam Bennett. Bueno, pues ¿qué pasa? Ahí está el sonido de los abrazos. Los abrazos de del equipo Sunweb con Søren Krag Andersen, ganador de dos etapas en el Tour. Con lo difícil que ganar una en tu vida, este ha ganado dos el mismo año.
Sí, es difícil coger la fuga. Sí. O sea, rematarla, muy complicado. Y ganar dos veces ya, ni te digo. O sea,
es que si veías los nombres, Luis, del Sunweb antes de venir al Tour, pensarías, ¿a qué vienen exactamente? Y luego mira, les ha salido un Tour redondo.
Estoy viendo una imagen curiosa, ¿eh? El abrazo de Sam Bennett con Dries Devens, es su compañero de fuga, ¿verdad?
Sí, sí.
Pues mira, ese grito era de Sam Bennett, que da por ganado casi casi el maillot verde. Se da por satisfecho después de no haber ganado la etapa, pero bueno, se da por satisfecho por los puntos que ha sumado y por haberse metido en la, entre comillas, fuga buena del día y haber pasado otro día más de camino a París en verde.
Es que hoy era el día
peso,
que...
Tiene sí, mucho peso el verde, para quien no lo sepa, el maillot verde es, tiene mucho peso en el mundo ciclista, en el Tour de Francia, y está bien pagado las dos cosas.
Sí, y Sagan soñaba, Eric, con ganar su octavo maillot, que nadie lo ha hecho, creo que estaba con 7 Zabel, y hoy era el día que temían. Hoy había un terreno quebrado, había ese terreno de media montaña o de toboganes, de subidas y bajadas, hoy le podía montar una emboscada al equipo Bora, han salvado el día y yo creo que ya no se le va a escapar a Sam Bennett, que además se lo merece.
Se nos escapa entre los dedos este Tour 2020, que yo no nos vamos a engañar, creo que hemos dado un espectáculo radiofónico superior al que ha habido en la carrera, para que nos vamos a engañar, nos lo hemos pasado muy bien, porque nos hemos juntado, porque lo más importante de este Tour es que ha empezado y que va a terminar, es lo más importante de este Tour. Sí. Lo del medio, pues bueno, pues bien, bien, algunos días mejor que otros. Y el espectáculo, yo no estoy poniendo en duda de que los ciclistas no estén haciendo lo que tienen ni lo que deben, no lo pongo en duda, pero como espectáculo desde fuera, pues bueno, pues los ha habido mejores, para qué nos vamos a engañar.
Bueno, hay que ver que también estamos entre un Tour
raro,
un Tour donde hace 3 semanas nadie sabía si iba a acabar la carrera, y sobre todo yo creo que marcado por un equipo que está demasiado superior al resto. Incluso diría que por momentos creo que la superioridad es mucho mayor que la de Ineos en años anteriores, y evidentemente de cara al espectador eso deja de lucir tanto lo que es la carrera. Pero repito, creo que el ciclismo está avanzando hacia un lugar donde debemos dejar de comparar con épocas de antaño. ¿Por qué? Porque a día de hoy cada día hay más igualdad, la preparación y los pulsómetros y los potenciómetros hacen que todo el mundo sepa entrenar de la misma manera. Cada vez los chavales que suben de categorías inferiores son más profesionales que antaño también, y eso quiere decir que la igualdad es tan grande que no vamos a volver a ver esos ataques que todo el mundo busca, sobre todo los que son ya medios cebolletas y estás pensando en los años 80 y 90.
Pero, Óscar, yo, estando de acuerdo con tu reflexión de que caminamos hacia ese ciclismo, yo creo que hace muy poco hemos visto exhibiciones tremendas, ¿eh? A Chris Froome en el Giro de Italia, aquel movimiento de Contador, Nairo y compañía en Formigal, esos en 2017. Yo creo que va a haber etapas épicas siempre en el ciclismo. Es verdad que en el Tour quizás son más difíciles porque suele haber un equipo dominante. Los últimos 8 o 10 años ha sido el Sky y este año ha sido el Jumbo, pero no hay que olvidarnos que o no hay que perder la ilusión de ver etapas épicas que emocionan al aficionado, o al menos eso quiero creer yo.
Pero no podemos comparar épocas, es a lo que me refiero yo.
Sí, cierto.
Eso totalmente, pero que...
Pero
que
no nada, en ningún carreras, deporte, ¿eh? Es que no. Yo cuando dice la gente, no, el no sé cuándo, el mejor de todos los tiempos, y un señor que me dijo de la profesión, ten cuidado que todos los tiempos son muchos.
Claro, es que al final todo cambia, evidentemente. O sea, ya simplemente con que veamos las máquinas que llevan ahora las bicis, comparándolas. O sea, es que, y aparte, todas las carreras no van a ser iguales. Es que al final, mira, la etapa que hemos visto hoy, o sea, seguramente sobre el papel, yo cuando vi el recorrido al principio, digo, hoy va a ser una etapa tal, de las últimas, una fuga. Pues es que esto no son matemáticas. Entonces, a lo mejor hemos visto un Tour sin muchos ataques, pero bueno, por diferentes circunstancias, como comentáis, han llegado con muy poca competición, la gente muy rápido, porque se ha corrido muy poco este año con el confinamiento, todo el mundo con mucho miedo de cómo se iba a comportar su físico después de tanto tiempo con rodillo. Bueno, han sido circunstancias, pero yo también digo que cuando ellos han podido, han hecho las cosas que tenían que hacer, y los días que supuestamente, y abro comillas, han ido más tranquilos, que han sacado 42 de media y con 3.000 y pico metros de desnivel, son días necesarios para ver otras cosas otros.
Es que bueno, media... el pelotón está en modo Nerja, ¿eh?
Es que la media hoy ha sido 46 kilómetros por hora.
Sí.
Era un azul, ¿no?
Sí, Nerja, claro.
Y el otro día decía el capitán que en la etapa de ayer y la antes de ayer, o sea, se iban a meter 9.000 y pico metros de desnivel.
9.900.
Que yo el otro día estaba viendo datos de algunos ciclistas que no comparten todo porque ya los equipos se lo prohíben, pero, o sea, es que es un machaque tremendo. O sea, yo, ¿sabes lo que he hecho en falta yo? Que nosotros no tenemos ese dato tampoco. Es que se cuente, que se pongan más datos de lo que está sucediendo, de los vatios que están moviendo, de qué pulso llevan. O sea, ¿por qué? Porque eso va a hacer también que el espectador entienda, pero ¿cómo puedo estar pensando que ahora van a arrancar si están moviendo 6 vatios kilo, 6.8 vatios kilo, como movió el otro día Rolli, 7.1 en los últimos 2 kilómetros? Esos datos son necesarios para entender todo lo que sucede, porque... Yo me acuerdo, el día que iban así, que iban a lo ancho como está ahora el pelotón, antes de entrar, llamé a Lastras y digo, oye, que están haciendo alguna huelga. Me dice, pasa viento de cara, 42 de media. No, es que en la tele no se aprecia todo, ¿sabes?
Luis...
Está a punto de entrar el pelotón en la meta ya, ¿eh? Van a entrar a más de 7 minutos y medio del ganador de la etapa. Son en Craig Andersen a todo lo ancho, obviamente sin ningún tipo de batalla... En el pelotón de la 19ª etapa ya han entrado a 7:38, 19ª etapa de la edición 107 del Tour de Francia. En cualquier momento puede entrar Quique Iglesias, creo que vía telefónica, por si podemos escuchar algún protagonista. Sí, Quique, a ver, hola.
Sí, no, bueno, estoy aquí con todo lo que puedo y vamos a escuchar a algún protagonista rápido que pase por aquí, así que vamos a mantener aquí la conexión. Van pasando los ciclistas, pasa Caruso... pasa la gente del Bahrein, así que debe haber entrado en las primeras posiciones Landa, bien protegido por sus compañeros.
Sí.
Hace sol, hay una especie de trayecto un poco largo hoy hasta donde duermen los equipos. Mañana nos vamos mucho más al norte, que es en la Planche de Belfil, casi a la altura de París, pero a la derecha, evidentemente, junto a Alemania. Están tardando demasiado los corredores, así que nada, estoy en preescucha.
Mañana tiene 500 kilómetros la caravana del Tour de Francia para ir hasta los Campos Elíseos de París para la disputa de la última etapa de este Tour.
Con un matiz, que no lo hacen ni en avión ni en TGV, como lo hacían otros años. Lo hacen, ya el primer traslado no lo hicieron así, lo hacen en coche o en autobús.
Bueno, supongo que será también para...
Mantener
las burbujas hinchadas.
Exacto, por el tema del COVID.
Bueno, pues en cualquier momento ahí aparece Quique Iglesias. No sé si te había cortado en algo, Alberto.
Sí, no, simplemente para decir que sobre lo que decía Pasamontes, a mí los únicos días que me defraudó un poco la carrera fueron los cuatro primeros. Aquellos días que la carrera fue por Niza y se paró por unas circunstancias o por otras, por el viento de cara, es verdad que vimos que no había batalla, que no se peleaba la fuga de salida, el día que ni siquiera hubo escapada, que fue un hito histórico casi en el Tour de Francia, esos días me decepcionó. A partir de entonces, a mí la carrera me ha gustado. Es verdad que no ha sido el mejor Tour, es verdad que no hemos visto demasiados ataques entre los favoritos, pero en general, a partir del quinto o sexto día, la carrera ha estado disputada, ha habido batalla desde salida, y sin ser espectacular, pues ha sido una carrera bonita. No espectacular, no nos va a quedar en la memoria para siempre, pero ni una sola queja con los ciclistas.
Me pone un mensaje Mansilla, que antes estábamos discutiendo, preguntándonos si había algún cuarentón en el top ten del Tour de Francia. Y me pone Mansilla, no sé si tenía 40 o no, pero yo siempre vi a Escartín cincuentón y fue top 10.
No.
Tiene cara
no,
viejo, ¿verdad?
Sí.
Pero ahora le ves y está igual.
Sí,
que cuando tenía cara de viejo y era joven. Pues está
y
igual.
Antes preguntaba a Oscar que cuántos años tenía cuando vuelve Armstrong y tenía 37 a punto de cumplir 38. El año que queda tercero, el del jaleo con contador y tal, no llegaba ni a los 38 aún.
Sí, no, lo que pasa que así de memoria es el más mayor que yo recuerdo que haya hecho entre los 10 primeros.
¿Os acordáis?
No.
De Perot hizo un francés que se metió en el
39. 39 tenía, sí, creo.
Se pegaba, tenía ¿no? unas caídas ese hombre, se pegaba unos
Sí, sí, que la crono se merendó a Valverde.
Sí.
Eso es, sí.
Entonces, sí, Cristóbal Pero de la G2R. Sí, sí, que venía también del crossero del mountain bike.
Mountain bike.
Sí, sí. Bueno, al año siguiente salió incluso como candidato a ganar el Tour de Francia y no se comió un colín.
Nunca se le vio nada, ni antes ni después en el Tour. Pero ese Tour hizo tercero. Yo creo que fue Pinot del otro que hizo podio, ¿no?
Segundo.
Pinot o Bardet, ¿no? Pinot
Bardet,
fue.
Bardet, ¿no?
No me acuerdo. Uno de los dos,
Bardet, Bardet.
Eri, para los próximos Tours, vueltas o tal, tenemos que hacer un que fue de. Hay que investigar sobre algún ciclista. Mola. Mira, Robert Millar, convertido en mujer, está ahí de compañero de Quique, está comentando una televisión ahí
como
mujer, ¿eh? Así que hay que hacer un que fue de, porque fíjate, ¿dónde estará Christophe Pego ahora, ¿eh?
Yo no quiero entrar en esa sección.
¿Por qué?
Porque ni se porque sabe.
No, porque no.
No, pero tú como protagonista dices.
Claro, claro.
No, pero tú ya sabemos qué fue de ti, ya sabemos dónde andas. Y digo, gente desaparecida. Jesús Montoya, ¿dónde está? A ver, ¿qué hace? Pues sé que tiene huerta.
Vas todo por el mismo palo, tú también, ¿eh?
Bueno, pues ahí está porfiando Quique Iglesias. No es fácil hoy la zona mixta para él, y menos ya si tiene que andar tirando de teléfono, porque estos aparatejos que manejamos no son infalibles, tienen alta fiabilidad, pero como se junte mucha gente.
A ver. Sí, vamos intentando llegar por los dos
dispositivos. Estoy aquí al fondo de esta meta, veo al fondo también gente del equipo Movistar. Yo creo que hay muchos corredores que se han dado la vuelta, nada más cruzar, con lo cual no han pasado por aquí. No he visto a Landa. Vamos a esperar. Si tenemos la suerte de que Özren, que es un muy capaz jefe de prensa que tiene el equipo Bahrein, que es croata y que no entendió al principio muy bien qué hacíamos aquí las radios como locas con Landa, pero poco a poco lo fue comprendiendo.
Sí, hombre, sí, a veces hay que entender que el rollo latino a la hora de trabajar choca mucho con la gente del norte de Europa, ¿eh? Y yo me di cuenta de eso en los Juegos Olímpicos de... Voy a contar una batallita, es que ya tengo ya mi edad. En los Juegos Olímpicos de Londres, que fueron mis primeros Juegos Olímpicos, yo estaba flipando y no entendía nada, y Lama team leader y todo competitividad y tal. Y fue de las pocas veces ya que se podía formar parte del trayecto de los deportistas desde la Villa Olímpica hasta el estadio, que lo hacían a pie. Y había una especie de ramal muy ancho de 5 o 6 metros por el que desfilaban todos los deportistas. Y a los lados del ramal, para que no se viera muy desangelado de camino al estadio, pues pusieron a niños de todos los colegios del contorno de Londres con unos murales que habían hecho en clase y tal, a los niños ocupando la primera fila detrás de las vallas. Pues yo me di cuenta de lo locos que estábamos los latinos.
¿Quién viene?
Ahora esperamos a que venga el protagonista de Movistar. Yo me di cuenta de que los únicos que estábamos allí apartando niños, cogiéndolos casi por el cuello, por donde se coge a los cachorros, para poder entrevistar a...
Verona, Carlos, vaya.
Vamos con Carlos Verona, que acaba de llegar, el corredor de Movistar.
Ha sido un día... A mí se me ha hecho más duro que los tenedos altos, la verdad. Ha sido un día de mucha velocidad. Al principio Cabaña ha hecho un pulso brutal al pelotón. Y hemos ido todo el día enfilados, yo más rápido, o sea, no se podía ir, ¿no? Y al final vino un poco la fatiga de los Alpes y psicológicamente se ha hecho durísimo, ¿no? Y yo creo que un poco eso al final, pues cuando Cabaña ya ha explotado un poco, ha pasado facturas, yo creo que hemos muy justos, la verdad. Y en esas pequeñas cotas, pues había empezado el ataque y un revuelo ahí hasta que al final se ha formado el grupo, pues eso, los nombres de delante es gente clasicómana pura y dura y bueno, al final pues han ido por la etapa y ya está.
Enrique es sexto, quinto es Landa, pero no tiene nada, un puñado de segundos. ¿Tú crees que lo de mañana puede ser darle la vuelta y que más sea el primer español?
Sí, ¿por qué no? ¿No? Al final es una cronoescalada dura, yo creo que Enrique está en muy buena forma, va a nivel ascendente, está confiado, le gusta la disciplina y todo puede pasar, ¿no? Al final pues espero que sí, hemos trabajado para Carlos más en general y si le puede pasar genial, y si no pues nada, nos alegramos por Mikel, que es amigo de la casa.
Muy bien, sí señor, amigo de la casa. Mikel Landa, que fue compañero evidentemente de Carlos Verona hasta el año pasado. Seguimos.
Seguimos.
No, no, no.
Seguimos yo, concretamente. Pues bueno, que el caso que en aquel ramal de entre la Vía Olímpica y el Estadio Olímpico de Londres, los únicos que estaban allí apartando niños para entrevistar deportistas a través de un teléfono que no se entendía nada o poco o lo que se podía, éramos 8 españoles que trabajábamos en radio y 2 argentinos. Y nos miraban con una cara como diciendo, ¿qué hacen estos sonajas aquí? Para hacer una entrevista de 35 segundos por teléfono. Son culturas diferentes y maneras de consumir radio diferentes y de ofrecer radio diferentes. Y claro, esta gente que trabaja, que son nórdicos y tal, en equipos ciclistas, tú les explicas que hay un programa a las 12 de la noche o a las 11 y media de la noche de deportes y no entienden nada.
Claro. Bueno. Eri, una duda que tengo yo. Tú que has cubierto los dos eventos y dicen que el Tour es cansadísimo. ¿Qué es más duro, el Tour o unos juegos?
Oh, no sé, yo creo que los juegos. En los juegos lo que pasa es que no te da tiempo ni a estar cansado. En los juegos o estás currando o estás durmiendo. Porque no hay posibilidad de tener un rato libre para nada más que los 25 o 30 minutos que te sientas a cenar para comentar la jugada con los que estén y ya está. Pero es un día y otro, son 15 días a saco. Uh-huh. Aquí en el ciclismo pues tienes ratos, muchos ratos de coche, que eso valda cualquiera también, porque te pueden salir entre... Yo en mi vida las he tenido de 7.200 y también he tenido 11.000 kilómetros, pero yo no conduzco, yo voy, pero no conduzco. Y para que conduce tiene que ser durísimo. Pero yo creo que de nivel de curro los Juegos Olímpicos, sin duda. No sé cómo será un Mundial de Fútbol o una Eurocopa, pero vamos. Y entre el Tour y la Vuelta, yo prefiero la Vuelta, sinceramente.
Toda la vida.
Que da mucho más tiempo a todo, que hay más vida, que hay más brillo, que entiendes todo también. Y a mí me gusta mucho. Yo soy muy de la Vuelta, Vuelta.
Y entre el Tour y el Giro, Giro.
Entre el Tour y el Giro, yo solo he hecho un Giro y me lo pasé muy bien. Pero algunos se lo pasó mejor.
Yo entre el Tour y el Giro, toda la vida. ¿Sí?
Yo el Giro no he ido en mi vida, solo he ido como corredor.
¿Cuántos giros hiciste tú, Óscar?
Uno, mi primera gran vuelta.
¿Y qué tal?
El 11 hice, en la general.
No me acuerdo. ¿Quién ganó ese año? No me acuerdo de ese giro.
Paolo Salvoldelli.
Ah, hombre, cómo bajaba Salvoldelli, ¿eh?
Se dio a conocer Cadel Evans, con Mapei, que se vino, sí, iba líder y se pilló un pajarón. Sí, sí, en la penúltima etapa.
Ese fue el Giro de Garcelli de...
Sí, y de, ¿no? Sí, sí, sí,
y de,
sí.
Y de San Remo, ¿no?
Uy, qué cebolleteros estamos todos.
2000,
¿eh?
No, 2000. 2002.
2001.
No, 2002.
2002.
Hombre, yo debuté, mi primera gran vuelta fue en el 2002.
No, que no te digo nada.
¿Cómo que no? Si se lo he dicho tres veces.
Mira, a Garcelli, estoy hablando de memoria, creo que lo expulsaron de la carrera. Sí. Por alguna movida, en 2002 fue. Iba
en
líder.
En 2002 iba de líder.
Corría después, Marco Pantani en el Mercatoni 1.
Después de haber ganado la etapa del día anterior.
Eso es.
Bueno, pues está en el podium Søren Krag Andersen. ¿Cuál es la situación exacta, Kike Iglesias, para no ponerte más barreras de las que ya tienes?
Nada, que voy a tener que despedir porque tengo que ir a hacer unos mandados a la sala de prensa. Y aquí ya no pasará ningún corredor más. No han llegado, lamentablemente, a nuestra altura el 85% de los corredores, así que por primera vez en mucho tiempo no vamos a escuchar a Landa. Tampoco se lo ponemos en el DBEC porque nos ha atendido estupendamente y le esperamos mañana en la cima de la planche.
Vale, perfecto. Pues nada, Quique, haz dos mandados que son muy importantes.
¡Hasta la vuelta, Quique!
¡Adiós, amigo!
¡Adiós!
Gracias a Quique Iglesias por su trabajo hoy y todos los días en esta transmisión del Tour en Cope. Hoy la 19ª, nos quedan 2, pero ya dentro de tiempo de juego, mañana a partir de las 3 y el domingo también a partir de las 3 de la tarde, si no me equivoco yo. Pues ya he cubierto el tema de los protagonistas, salvo que Pasamontes quiera decir algo muy urgente.
No, muy, muy, muy urgente, ¿no? Iba a lanzar aquí un tema caliente, pero no sé.
Venga, no, pega, dale, venga, sí, sí.
¿Le doy?
Sí, dale.
Bueno, yo quería preguntaros, como bien comentabas, como a lo mejor ya este fin de semana cambia un poco la retransmisión, antes de irme quería haceros una pregunta. ¿Creéis que Mikel Landa tiene que seguir viniendo a disputar el Tour de Francia? ¿Creéis que ya ha tenido las oportunidades bastantes de demostrar si es un líder, si es capaz con una vuelta de 3 semanas, o creéis que todavía tiene que seguir intentándolo?
Yo creo que tiene que intentar ganar una vuelta de 3 semanas, pero que no sea el Tour.
Yo
creo que algún año de la Vuelta a España le podría venir bien a Mikel Landa para intentar ganar una vuelta a España.
A mí me gusta mucho el debate que lanza Luis, porque echando la vista atrás, creo que las mejores versiones de Mikel las hemos visto cuando no ha ido a disputar la general. Fue el año que gana Contador, que se mete en el podium del Giro de Italia, que queda tercero, que andaba casi más que Aru, iba como gregario de Aru. Y luego, el año siguiente, o dos años después, se pega un tortazo al principio del Giro y se dedica a buscar etapas, acaba ganando una o dos, con escapadas larguísimas y preciosas, y yo creo que ahí Mikel disfrutaría más, tendría menos tensión, sería más feliz sobre la bicicleta, y yo creo que sería un mejor ciclista. ¿Qué pasa? Que a lo mejor su contrato, el contrato que ha firmado con el Bahrain McLaren, que seguro que es alto, a lo mejor desde arriba le aprietan para que esté luchando por la general, pero a mí me parece que Landa disfrutaría más y nos haría disfrutar más yendo con libertad a buscar etapas.
Más uno.
Bueno, yo no sé, apretar no te aprieta nadie, pero evidentemente él cuando cambia de equipo es porque quiere ir de número uno al Tour de Francia. O sea, yo nunca le he escuchado a Mikel Landa, aparte de los años del Giro, lleva un par de años ya con el Tour en su mente. Yo opino exactamente igual que vosotros, o sea, los años no pasan en balde. Creo que ha tenido años de estar a muchísimo nivel como gregario, y la primera vez que tiene... Bueno, el año pasado para mí también era un líder prácticamente, aunque compartía jefatura de filas con Nairo, con Valverde, salvo sí. movimientos puntuales que yo creo que le desfavorecieron a Nairo Quintana, sobre todo la etapa que acabó ganando el año pasado por el Telegrafo, por ahí. Uh-huh. Si este año Mikel no ha sido capaz de subir al podio, lo va a tener muy complicado, porque, repito, es un Tour de Francia muy especial, diseñado exclusivamente para los escaladores con muy poquita crono. Entonces, yo creo que Mikel va a seguir empeñado el Tour de Francia porque es la carrera que él, desde que subió a profesionales, tiene en mente que quiere ganar. Lo único es que yo creo y opino como vosotros. Mikel está capacitado igual para ganar el Giro, igual para ganar la Vuelta Ciclista a España, pero el Tour de Francia a día de hoy, de momento... Sí. Creo que se le queda grande, que es muy buen corredor, que nadie vaya a pensar que ahora mismo le estamos metiendo la leche.
Eso por delante.
Es muy buen corredor, pero Mikel Landa es un corredor para ganar el Tour de Francia, pero no en el tú a tú. Vamos a ir mejor por ahí. Sí. Es un corredor para meterse un día en una fuga, un día en otra cosita, ganar aquí, ganar. Tiene que darse las circunstancias muy especiales para que un corredor como Mikel Landa pueda ganar un Tour de Francia.
Como el año desastre, ¿no? Perdona, Luis.
Como el año desastre, por ejemplo.
Yo hasta ahora, cuando le he visto funcionar muy bien, y repetimos que es un corredorazo, ha sido cuando no tiene presión, cuando pierde tiempo, cuando va de segundo líder, cuando va de último gregario. Yo ahí es donde le veo funcionar y donde le veo apretar, pero yo creo que cuando él ve el equipo tirando, cuando él lee la prensa, cuando todo el mundo espera algo de él, yo creo que no puede. Y sabemos cómo
y Luis, que...
Es posible que le convenga rebajar el discurso.
No, o sea, y Luis, totalmente de acuerdo, y para seguirte, es que aparte de que cuando no tiene presión, cuando tú estás de último gregario y cuando estás sin presión, tú te estás peleando con corredores de primerísima fila, pero no con los cracks. El problema es cuando tú estás echando el mano a mano, a día de hoy, con Roglic, con Pogacar, con corredores que van muy por encima del resto. Si tú te tienes que pelear, por ejemplo, con, no sé ahora mismo decirte, un segundo corredor de un Carapaz, bueno, un
mismo Nibali a estas alturas de su carrera, por ejemplo.
A un Nibali, es que lo complicado aquí, claro, es... ganar un Tour a corredores como Contador en el mano a mano es muy difícil. Ganarlo el Tour ahora mismo a un corredor como Roglic, que está súper solvente, que ha ganado la Vuelta, ha ganado el Tour, ha estado a punto de ganar el Giro de Italia y demás, es muy, 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 muy difícil. Entonces, yo creo que si él sale de mira, Enric Mas lo que ha hecho este año. O sea, venía para hacer el top 15, a ver si consigue hacer el top 15 y poco más se mete en el top 5, que yo creo que lo va a conseguir mañana. Mikel sale... Quiero ganar el Tour. El Tour es una carrera que, salvo tengas o te toque la lotería, como fue mi caso, es una carrera que tienes que primero demostrar que puedes ganarla. Y yo creo que Mikel es muy bueno, pero sí, todavía no
y
ha
a ti
mostrado...
te tocó, y es que no le ha tocado a nadie más desde el año 2006, con lo cual no es fácil que toque.
Por eso.
No, que yo siempre digo lo mismo, hay que jugar para que toque.
Claro.
Hay que estar ahí, hay que estar... O sea, que
sí, y hay que perder media hora un día...
Hay mucha gente que juega a la lotería ahí.
Claro.
Y hay que perder media hora un día para sacar 40 al siguiente.
Eso es. Y dicho esto, para hablar de la magnitud de corredor que es Landa, si no llega a tener el problema del día de los abanicos, ahora mismo sería tercero en la general. Lo perdería en la crono, segurísimo, con Richie Porte, seguro, y a lo mejor con Miguel Ángel.
Pues mejor
López.
Así, mejor así, porque si se llega a caer del podio otra vez en la última crono del Tour, sí, le entra una depresión tremenda.
Total.
Bueno, pero pues ¿sabes? Tengo que hacer cosas, ¿eh? Tengo que hacer cosas.
Para terminar rápidamente ya. ¿Sabéis lo que creo yo? Que ya se está metiendo en la vorágine. No quiero decirle nada a Alberto de lo del landismo, ¿sabes? Ayer colgó una foto y demás. Sí. Y yo creo que él ya está, como decía ayer Eri, haciendo cosas por la afición. Y se olvida que tiene que hacer cosas por él. Y que tiene que buscar rendimiento por él. Y que tiene que saber cuál es su sitio. Y que a él no le van a contratar ni le van a pagar por el andismo ni por esto. Que está muy bien, que es una pues una corriente que hay ahí y demás para animarle y eso. Pero el andismo nunca muere, tal, ya. Pero tú no, pero es que tú no estás ahí para ser landista. Estás ahí para ganar el Tour. Entonces que hay que saber dónde está cada uno en muchas ocasiones.
Hemos llegado a las 6 menos cuarto, las 5 menos cuarto en Canarias. Quedan 15 minutos de Tour en COPE.
Tour de Francia en COPE con Eri Frade. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
En Cepsa queremos ayudarte a ahorrar. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes conseguir 3 euros de descuento para tus próximas compras en tienda o carburante. Ven a Cepsa y llévate 3 euros de descuento. Infórmate en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Dígame, señora, dígame.
Bueno, y todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Tenemos ya mensajes, ¿ya? Son varios, los que agradecen que hagamos...
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Tour de Francia en COPE.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-661.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. ¡Energisil Vigor!
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Estamos en las 5 y 48, Arauz, tienes que hacer el sorteo, pero lo vas a narrar, lo vas a hacer en tu casa, pero sí. Lo vas a contar cómo lo haces.
Perfecto,
¿tienes ya
perfecto.
Los papelillos apps o no?
Dame 30 segundos.
Vale, pues va a preparar los papelillos a Alberto Arauz, mientras escuchamos preguntas que han ido dejando los oyentes durante estas casi 2 horas ya de transmisión del Tour en COPE, Manu Torralba.
Sí, porque nosotros estamos encantados de recibir preguntas, aperturas de debates, todo lo que queráis, y siempre que tengamos... un ratito, pues aquí estamos para leerlas. Dice por aquí uno, ¿veis a Enric Mas con posibilidades de ganar una gran vuelta? La pregunta es, ¿cuándo?
Yo digo que sí.
Posibilidades tiene.
Sí, sí. Ha sido ya segundo. Ha sido ya segundo en una vuelta. Claro, tiene 25 años y en este Tour ha demostrado que acaba muy bien. Le ha perdido un poco el miedo a la dureza del Tour de Francia. Yo digo rotundamente sí.
Yo evidentemente tiene margen de progresión, es muy joven y este Tour de Francia ha mostrado solvencia. Lo que pasa es que la pregunta, volvemos a Holanda, ganar una gran vuelta así, ganar el Tour, tendrá que demostrarlo, porque es diferente pelear por los cinco primeros que ganar la carrera.
Cierto.
Y sobre el propio Mas, además, preguntaban que si le veis alguna opción mañana de ganar la crono y dar la sorpresa.
Eso ya.
Mañana gana Roglic, Roglic.
Pero puede estar en el top 5, ¿eh? Yo
hacer
creo.
Una buena crono seguro, vamos, y que va a estar muy adelante con ese final en Puerto, pero tanto como ganarla, yo creo que le vamos a ver un poco, como le estamos viendo llegar estos días en las etapas de montaña, ¿no? Ahí, cuarto, sí. Por ahí.
Exacto.
Cuarto,
y una preguntilla, perdona, Manu, ¿creéis que Van Aert puede ganar mañana, siendo cronoescalada en la Planche de Belfast? ¿Le dais alguna opción?
Es que va a competir con Roglic, por lo tanto, en plano, puede que vaya un pelín más que él, pero para arriba... Bueno, mañana... ¿Podemos empezar a contestarte esa famosa pregunta que tú tienes si Van Aert puede llegar a ganar? ¿Va a salir a disputar la crono? Seguro.
Seguro.
Vamos a ver cuánto le meten en el tú a tú subiendo el puerto a... Yo creo que no. Yo creo que no tiene opciones de ganar.
Y luego que le pedirán seguro en el equipo para dar referencias a Roglic, pues que haga una buena crono, incluso que a lo mejor en determinados puntos que apriete, ¿no? Para tener esa referencia del tiempo que ha marcado y... Pero yo creo que va a estar adelante, viendo las patas que lleva... Va a estar.
Yo creo que va a estar entre los 10 primeros.
No os enroscáis. ¿Alguna cuestión más, Torralba?
Sí, mira, aquí había un oyente que se le venía la pregunta a la cabeza. ¿Tener un aficionado corriendo a tu lado mientras subes un gran puerto, eso te anima o te agobia tanto que aprietas más?
Mola mucho. Mola mucho siempre y cuando no te moleste, no se te meta dentro de lo que es tu...
Tu burbuja vital.
No, tu burbuja no. A ver, a día de hoy, evidentemente, sabemos que no se puede hacer por el problema que hay. Pero cuando todo es normal, a mí me encantaba ver el griterío y ver ese pasillo que te hacen. Siempre y cuando te dejen, repito, circular con cierta normalidad.
Público respetuoso, siempre.
Necesario. ¿Alguna más, Manu?
Bueno, ya comentarios de los oyentes. Que,
dispara,
si
dispara. Quieres,
venga, vamos para allá. Mira, decía Andrés, otro Tour sin victoria española. A ver si no me pasa a mí también y me quedo hoy sin el maillot de Otto Bosley. Rodrigo, a ver si lo anima Sagan porque de momento poca emoción. Sabariego, Movistar podría haber estado más atento. Tom escribía, grande Sunweb, pedazo de Tour que se han marcado. Y un oyente nos deja cuál es para él el resumen del Tour en COPE 2020. Dice que son las pedradas de Arauz y las emboscadas de Quique. Termino con Paco, ¿vale? Dice, Paco, bueno, Paco es que tiene una historia. Paco ganó un maillot del año pasado, este año se ha llevado otro. Y no deja de escribirnos todos los días, ya sabiendo que no le vamos a dar otro. Dice, quiero aprovechar para daros las gracias por cada tarde, por estar ahí... por convertirlo en un rato especial, gracias por hacer que sintamos que somos parte de esta gran familia, de corazón, de un oyente fiel, Paco Rubio.
Nada, gracias a vosotros. Y oye, esto es lo mismo que lo del Tour de Pereiro y tal. Si le han tocado dos maillots en dos años consecutivos, es porque ha echado fichas para que le toquen.
Y déjame decir una cosa, Eri, porque hay una oyente que escribe todas las noches al Partidazo, que se llama Verónica, que es asturiana, que además nos ha mandado unas rosquillas, pero que ahora mismo no podemos recibir por las circunstancias, y que es súper oyente, que siempre nos lanza unos piropos de la leche, y siempre me dice, dile a Pereiro que a ver si me regala un maillot, que yo no acierto una con quién va a ganar, pero que es una oyente súper fiel y súper simpática.
Bueno, algo tendremos que hacer para llegar a tanta gente. Igual no regalar tantos maillots, pero a lo mejor sí que podemos sacar una línea de ropa del Tour en COPE dentro de la página web de OTTOBOSLEY.com, la página web de Otto Bosley. Perfecto.
Why not?
Habrá que hacer algo en ese sentido. Seguro que Michael está ya trabajando en ello. ¡Hagamos el sorteo, Arauz!
Mira, tengo cuatro papeles aquí delante con Twitter, Facebook, Instagram y WhatsApp. Abro uno de ellos y... sale el de Instagram.
Instagram, pues a través de Instagram, entre todos los oyentes que hayan comentado hoy la etapa por Instagram, vamos a regalar el 19º maillot, edición especial Tour de Francia 2020, de Otto Bosley y el Tour en COPE. Ya está en ello Manu Torralba. Capitán Alañá, estamos hablando mucho de la crono de mañana, a la que yo he llamado crono-escalada.
Es que lo es. De hecho, son en total 36 kilómetros, 200 metros, con salida de Lure y final en la Planche de Belfast. Y de ascensión pura y dura solamente son 5 kilómetros, 900 metros, con una pendiente media del 8,5%, y con rampas del 11, 13 y hasta el 20% en los últimos 500 metros. Todo lo demás es o llano o falso llano. Y me explico. Llano o falso llano porque más o menos a la altura del kilómetro 24 aproximadamente, durante 10 kilómetros hay una ligera ascensión con una pendiente media del 2,7% y rampas del 5%, el col de la Chevestraille. Eso quiere decir que no va a ser precisamente fácil, ni muchísimo menos para los especialistas de cronos en llano.
Perfecto, pues ahí queda apuntado. Mañana, ¿esperáis que haya algún sorpaso?
Perdón, el primero preveo que salga alrededor de las 2:20 y sería el alemán Roger Kluge.
Vale, pues apuntado queda. Que aquí lo que está en juego es el tercer puesto entre López y Porte y el primer español y poco más. ¿O creéis que puede haber algo de batalla entre los eslovenos?
No, nada, yo creo, ¿no?, que...
Eso, ¿no?
Yo creo que, exacto, la emoción va a estar por el tercer puesto y por ver que Holanda o más hace... Porque yo creo, incluso creo que el décimo Alejandro Valverde lo tiene asegurado con el tiempo que lleva por detrás.
Bueno,
cuidado,
pues...
con Porte, cuidado con Porte, que tiene buenas patas. Ayer hizo ahí una remontada después del pinchazo tremenda, ¿eh? Y está acabando muy bien.
Yo creo que Richie Porte se va a subir al podio. Me extrañaría que Miguel Ángel aguantara ese minuto y medio, aunque vamos a ver, en la Plans de Belfín puede
caminar
mucho.
Yo creo que va a estar ahí. No, o sea, no le va a sobrar como él pensaba ayer, pero yo creo que se puede defender el colombiano.
Sí, lo puede mantener, pero yo si me pides que apueste, te diría que Porte, pero va a estar ahí. Y creo que Enric le va a quitar el quinto puesto a Mikel Landa. Y entre Pogacar y Roglic no espero nada. Pero precisamente porque, por lo que ha dicho el capitán Alañá, porque el principio de la crono le viene mucho mejor a Roglic, y si ahí le mete pues 10, 15, 20 segundos, ya la ilusión de Pogacar se va a esfumar. Si la contrarreloj fuera al revés, que es una quimera y no, nunca sería así, pues igual Pogacar se animaba. Si le quita 20, 25 segundos en la subida, el golpe moral que se llevaría es tremendo, pero da la casualidad que es al revés, así que nada, yo creo que Roglic va a ganar.
Mañana lo contaremos ya dentro de tiempo de juego. Estamos terminando ya esta 19. Buena transmisión del Tour en COPE.
En el día a día de tu trabajo, sabes que el tiempo es un factor clave. Por eso, con tu Mercedes-Benz Citán puedes contar con una furgoneta de reconocida fiabilidad en el segmento que te ayudará a que ningún imprevisto pueda afectar a tu jornada. Descubre nuestras ofertas únicas de financiación. Además, te adelantamos las ayudas Renove. Y es que en tu trabajo, cada minuto cuenta.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya tengo la alarma instalada. ¡Y qué rápido! Llamé esta mañana y ha venido hoy mismo el técnico. Me lo ha explicado todo genial, me la ha dejado configurada. ¡Qué fácil ha sido todo!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Descubre Porcelanosa. Tecnología, diseño, innovación. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa. Ven a tu tienda Porcelanosa del 18 de septiembre al 3 de octubre y disfruta de descuentos muy especiales. Te sorprenderás. Porcelanosa, cerca de ti.
Pues vamos a ir despidiendo esta transmisión, esta última semana del Tour en COPE, de lunes a viernes. Mañana y pasado estamos en tiempo de juego. Quique Iglesias y ha tenido que marcharse por circunstancias de la organización, que había que cerrar ya el temario. Hay un desplazamiento largo también para los ciclistas, o relativamente largo. ¡Hasta mañana, Pereiro!
¡Hasta mañana, amigos!
A Pasamontes, al capitán y a Alberto Arauz. Bueno, ahora os le veo más veces, pero ahí les tengo que decir, otras veces hacemos aquí una cosa del verano y tal, qué emocionante ha sido, que ha sido muy emocionante, pero está el Giro ahí, y está el Mundial ahí, está la Vuelta ahí, o sea que hasta la próxima carrera, capitán, Alberto, Luis.
Hasta la próxima.
Que a lo mejor os pega un toque Paco o esta noche Joseba, eso ya no depende de mí, pero vamos.
Gracias, y gracias a todos, y nada, a seguir y nos vemos pronto, haciendo ciclismo.
Perfecto. A Manu Torralba le iba a despedir ya, pero de la radio directamente. Pero mira, se lo acaba de ganar diciéndome Mayotte. Hay que decir quién ha ganado el Mayotte a través de Instagram.
Sí, no te olvides, ha sido Miguel de Tomelloso.
Lo tengo todo aquí apuntado, como diría Evia, en el trasero. Lo tengo todo más o menos. ¿Y a quién me queda por despedir? Bueno, gracias a Hernández, gracias a todos los técnicos, gracias a ustedes. A las 8:30 más deportes en la linterna con Manolo Lama, el incombustible, creo, si no me equivoco. Y luego a partir de las 11:30, el partidazo de COPE, como cada viernes, con Joseba Larrañaga. Lo hace Andrea, pues con Andrea Peláez, ya me he equivocado. Pues Andrea Peláez, mucho mejor, ¿para qué nos vamos a engañar? Y gracias a ustedes, por estar ahí. Adiós.